Parque de los Príncipes. En la Premier hoy un encuentro a las 8:30, Chelsea-Tottenham, y un apunte más de fútbol. El Rayo Vallecano ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo por la Comunidad de Madrid como reconocimiento a sus 100 años de historia. En la agenda polideportiva, la Euroliga, a las 7:45, Olympiacos-Barcelona, 2-1 a favor de los culés, que si ganan se meterán en la Final Four y se enfrentarán al Real Madrid. En el Mutua Madrid Open, a las 8, Medvedev-Lejecka para completar los cuartos de final. En las semifinales femeninas, Swiatek-Madison Keys a las 4 y Rybakina-Sabalenka a las 9:30 de la noche. También jugarán Granollers y Ceballos en el dobles. Y en la vuelta femenina, hoy quinta jornada, la primera de montaña, 132 kilómetros entre Huesca y Jaca. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Conexión Marca. La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes. Ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4 FM. Radio Marca Bilbao, 91.4. 91.4 FM.
¡Hay cambios en el partido! ¡Prepárate para el cambio!
91.4 FM.
Desde el 1 de mayo nos mudamos.
91.4 FM.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, en el 91.4 de la frecuencia modulada, si estás escuchando a través de web, de app o de podcast. Recuerda la frecuencia para cuando pongas la FM. Ahora estamos en el 91.4. Si ya lo estás escuchando a través de la radio normal, de la FM o en el coche, pues evidentemente ya lo has tenido que sintonizar. Así que dale a guardar, ponlo entre tus favoritos y a partir de ahí a disfrutar en la medida de lo posible de este programa, que trataremos que siempre sea para el disfrute del personal y de la programación general de Radio Marca, en un año en el que, además, con el Athletic como está, pues yo creo que es para disfrutar y es para estar contento de lo que se está viendo en el conjunto rojiblanco, y por ahora pendientes de ver quiénes van a poder estar en el choque del viernes de mañana frente al Getafe, porque recupera el Athletic a Óscar de Marcos, pero evidentemente también hay bajas en el conjunto rojiblanco para este encuentro. Y habrá que ver si se pueden recuperar, pues, Yuri Berchiche, sobre todo para el lateral izquierdo, y los demás. Ahora repasamos todo lo que tiene que ver con cómo está el Athletic, porque hay varios hombres que están tocados. Por ejemplo, también la lesión que ya conocíamos esta semana, principios de semana, de Galarreta y de Sancet, les va a dejar fuera. Vamos a ver lo que pasa con Yuri Berchiche, lo dicho. Y a ver si Vivian, que parece que esta semana está entrenando con un plan específico, pues puede estar en el entrenamiento de esta tarde con normalidad y a partir de ahí poder estar en la convocatoria para el encuentro de mañana a las 9 de la noche en el Coliseo frente al Getafe de Bordalás. Un Bordalás que le tiene cogida la medida claramente al conjunto rojiblanco, y que ya no solo es el tema del Getafe, sino que es que con Bordalás lo tienen muy mal los rojiblancos. De hecho, casi todo son empates. No cabe duda de que es muy difícil jugarle a los equipos que entrena este entrenador, y con el Getafe además pues se hace fuerte. Veremos si la clasificación del Athletic, que demuestra que puede hacer grandes cosas, aunque este año sobre todo las está haciendo en San Mamés, o las viene haciendo en San Mamés, marca la diferencia, la posibilidad de que realmente haya una diferencia sobre el terreno de juego. Getafe, que se ha descolgado un poco de lo que parecía que podía ser incluso la lucha por Europa, ahora mismo en la décima plaza con 43 puntos. La séptima del Betis está en 49. Matemáticamente todavía es posible. Evidentemente, para eso tendrá que ganarle al Athletic. Viene de ganar 1-3 frente al Almería, de empatar 1-1 frente a la Real Sociedad, 0-0 frente al Rayo y perder 0-1 frente al Sevilla. Aunque ojo, que en su campo, antes de esa derrota, había ganado 1-0 al Girona. No será un partido fácil. El Girona, que por cierto se enfrenta al Fútbol Club Barcelona, si gana el Real Madrid y el Barça no lo hace, el Real Madrid será campeón de la competición, como venimos escuchando a lo largo de la mañana en Radio Marca. Real Madrid 84 puntos, Barça 73, Girona 71. Si gana el Girona se pondría segundo. Si el Atlético de Madrid pierde, habría alguna opción para el Atlético en la recta final del campeonato. Claro, ganando en Getafe. Si no, obviamente se van acumulando las jornadas y cada vez quedan menos. El Atlético de Madrid juega en Mallorca. Lo va a hacer el sábado a las 9 de la noche, así que veremos de ese partido qué es lo que sale. Hay árbitro para el encuentro de mañana. Va a ser Gil Manzano el que arbitre, el que esté en el verde. Tanto más importante el que está en el VAR. En este caso, Muñiz Ruiz va a ser el encargado de estar en el vídeo arbitraje, en la sala VOR, la sala más famosa que cualquier sala de escape. Gil Manzano en el verde, Muñiz en el VAR. Que por cierto, hemos también conocido ese cierre parcial del Metropolitano. Dos partidos para el Fondo Sur, habrá que delimitar la zona, y 20.000 euros de sanción para el Atlético de Madrid. Pero claro, va a alegar lo mismo que alegó el Getafe, que tiene identificado al tipo, que la sanción bla bla, para aquí para allá. Veremos en qué quedan los 20.000 euros de sanción y los dos partidos de cierre parcial del Fondo Sur, esa zona del estadio del Metropolitano, que es la misma donde se situaban también en el Vicente Calderón, personas que son más un personaje ajeno al fútbol que una persona futbolera. Pero se siguen manteniendo ahí. Nadie dice nada, nadie hace nada. Vamos a ver si esto se queda en algo importante o en algo por lo menos que vaya delimitando el tipo de gente que puede entrar en los terrenos de juego. Todo esto, evidentemente, por esos gritos racistas a Nico Williams, que esperemos no vuelva a reproducirse, no vuelvan a reproducirse, no volvamos a tener que estar con esta historia en ningún campo de los que quedan por delante en la liga. Y por supuesto que no lo tengamos que ver tampoco en San Mamés, que no lo tengamos que ver con nuestro equipo, con nuestra afición, dirigiéndose de manera racista, insultante, violenta, fuera de lugar a cualquiera de los jugadores o técnicos que se acerquen. Hagan lo que hagan. Tú puedes estar en desacuerdo con una persona, pero lo que no puedes hacer es agredirla verbalmente, insultarla, y mucho menos si hay que, si encima tiras de pues cuestiones de desprecio por la condición física, humana, color, pensamiento de cualquiera de los miembros del otro equipo. Esto en general es para cualquier persona en la vida, pero bueno, por si acaso, ya que yo no soy para dar lecciones, pero que yo creo que iríais bastante mejor y más tranquilos por la vida con eso. Más cosas en esta portada, un par de apuntes también de baloncesto, que tenemos a Bilbao Basket con una intervención quirúrgica importante a Dan Smith para solucionar la rotura del tendón de Aquiles que sufrió jugando en Miribilla y que le va a mantener alejado varios meses de las canchas. Su operación ayer. Está claro que también puede haber jugado ya sus últimos minutos como hombre de negro. Finalizaba contrato al término de la presente temporada y no había previsión de renovación, así que veremos en qué queda con esta lesión. Sus compañeros siguen preparando el duelo del sábado ante el descendido Palencia para buscar una victoria que se ha resistido en las últimas tres jornadas. Ya finalizó la temporada de forma muy prematura para el Ointe Gernika y es tiempo de planificar la próxima temporada. En este sentido, lo que os podemos contar es que todo apunta a que Lucas Fernández va a seguir al frente del equipo como entrenador, ya que tanto el técnico como el club están en buena sintonía para renovar el vínculo que finaliza ya al final de esta campaña. Además, ánimo también a la que fuera capitana del equipo gernicarra, Belén Rojo. La granadina jugó tres campañas en Guernica y ahora pues hemos conocido que ha sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que va a estar fuera de las pistas varios meses, así que nuestro apoyo para él. Preparando nuestros equipos el fin de semana que se presenta importante para muchos. En lo futbolístico mañana lo repasamos especialmente porque ya casi todos con los deberes hechos o con las cuestiones que van a pasar al final de temporada ya resueltas, así que no hay mucho más que lo que ya cada uno tiene en principio. El que sí va a preparar o está preparando este fin de semana un partido importante y nos vamos a acercar a ellos, la última jornada, es el Zuazo femenino. Juega frente a Lanzarote, lo va a hacer el sábado a las 7 de la tarde en Las Esarres. Un partido vital, un partido para intentar un ascenso directo que, como nos dice su entrenador, Joseba Rodríguez, pues no depende ahora ya solo de las baracaldesas. Así que habrá que esperar a ver lo que hacen los demás.
Afrontamos esta última jornada sabiendo que no dependemos de nosotras mismas, ¿no? Morvedre y Logoñe lo tienen en su mano. Tienen partidos difíciles, tal vez el de Morvedre sea el más complicado de todos, no por la entidad del rival, sino porque al final Logroño lo hace como local, juega como local esta última jornada y encima, bueno, la dinámica de Logroño en este final de liga está siendo increíble, ¿no? Como está ganando los partidos, incluso yo diría que de manera apabullante contra rivales de la parte baja de la tabla, ¿no? Morvedre sí que tiene una salida complicada, es cierto que también Cicar ya tiene su objetivo logrado, pero bueno, no deja de jugar en casa. Y entendemos que eso le puede dar un plus, ¿no? De cara a, bueno, despedirse de la liga regular ante su afición e intentar hacerlo con una victoria. De todas maneras, bueno, nosotras no podemos tener la vista pendiente en otros campos, porque todo pasa porque tener alguna acción, quiero decir, pasa porque nosotras consigamos la victoria contra Zuzama, ¿no? Ese tiene que ser nuestro único objetivo, lo único en lo que podemos incidir, y luego, bueno, pues esperar que ocurra lo que tenga que ocurrir. Si conseguimos el ascenso, obviamente va a ser una alegría. Si no lo logramos, pues por lo menos tenemos que intentar que esa victoria nos sirva de aliciente, ¿no?, para encarar el playoff de ascenso con la mayor de las garantías y bueno, con la moral sobre todo subida de haber conseguido dos victorias en las dos últimas jornadas que nos hayan hecho romper el mal hacer de estos últimos partidos, de estos tres últimos partidos, contra Pozuelo, contra Roquetas y contra Pereda.
Eso es lo que dice el entrenador del Zuazo de balonmano. Difícil, no imposible, pero es lo que tiene no depender de uno mismo. Y si no, pues al playoff, que también será importante e interesante. Venga, comenzamos aquí este directo Marca Bilbao en Radio Marca, con algunos de los apuntes del día ya encima de la mesa y con, evidentemente, la proyección hacia el fin de semana y la proyección hacia el partido de mañana, el partido en Getafe, ese Getafe Athletic, con Bordalás como entrenador que va a ser muy difícil, con Valverde que tendrá que jugar la partida táctica para ver si la gana, y con el Athletic intentando apurar sus últimas opciones de ser cuarto en la clasificación. Queremos también conocer tu opinión, también en este nuevo dial, en el 91.4, a través del 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para tus opiniones. 696-036-196, mensaje de audio, y te escuchamos.
...91.4 FM.
¡Hay cambios en el partido! ¡Prepárate para el cambio!
91.4 FM.
Desde el 1 de mayo nos mudamos.
91.4 FM.
Recuerda, desde el 1 de mayo
91.4 FM.
Con Consultime cumplirás con TicketPay antes del 1 de julio, con nuestro kit digital de última generación, y todo completamente gratis. Incluye nuestro innovador software TicketBuy.pro y todo el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu futuro empresarial.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Feinprofit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Venga, apunta.
Voy.
Hoy.
Hoy.
Entes.
Entes.
Y ahora júntalo.
Oyentes.
Muy bien. Y ahora, haz una frase que incluya oyentes.
Oyentes.
Gracias.
Gracias.
Y 471.000.
471.000.
Muy bien. Gracias, oyentes, por escucharnos. Ya somos 471.000. Muy bien. Y ahora otra con radio Marca y deporte. Vale. Radio Marca, la radio del deporte. Espectacular. 471.000 oyentes diarios. 42.000 más que en la ola anterior.
¿Hola, es con H o sin H?
Esta es sin H, porque es como las del mar.
Ah, y no había caído yo en eso.
Y con récord histórico en Radio Marca Bilbao.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Así que bueno, hemos contribuido ahí a ese buen dato de la ola del EGM. En el Athletic, pendientes de las recuperaciones, hay evidentemente algunos futbolistas que, dados los partes médicos indicados por el conjunto rojiblanco por el Athletic Club, pues no van a poder estar en el choque. El entrenamiento de esta tarde acabará por determinar quiénes son los futbolistas que entran en la convocatoria, pero por ahora está claro que con problemas físicos como tienen Sancet y Ruiz de Galarreta va a estar complicado. El caso de Yuri Berchiche, veremos si realmente acaba de entrar con ese posible edema óseo en la zona del tobillo, que evidentemente es pues complicado de recuperar, pero no es un tema muscular, que quizás es más complicado a la hora de ponerte a hacer las cosas que requiere un partido de fútbol, como puede ser el tema de la musculatura semitendinosa de la pierna izquierda de Sancet y de Ruiz de Galarreta, los dos además en la misma pierna. También Vivian ha estado a menos ritmo a lo largo de la semana, así que se puede complicar la historia en esa zona de defensa si Vivian no está, pero bueno, se recupera Óscar de Marcos después de las 5 amarillas, así que por lo menos se puede completar aparentemente una buena zona de trabajo ahí Valverde para poder afrontar el partido, para poder afrontar el choque. Partido, por cierto, el que tuvo amistoso Mendizorroza, el Athletic femenino. Se impuso al Deportivo Alavés con un tanto de Marta San Adrián en la primera parte. Partido que jugaron de preparación hasta el sábado, que no tienen esa cita, y aprovechando el festivo, pues esa cita amistosa para las rojiblancas, que tienen partido frente al Villarreal a las 6 de la tarde del sábado. Así que con eso pues se va preparando también el Athletic, el equipo de David Aznar, que lo mismo que sucede, por ejemplo, con Carlos Gurpegui, pues todavía tiene que ver qué pasa. De hecho, tenemos a los tres entrenadores pendientes. Yo creo que por lo menos los dos primeros van a seguir, y diría que el tercero también. Pero bueno, habrá que ir viendo los plazos y los plazos de comunicación también de las diferentes renovaciones. Que en este caso tendrían que producirse pues en el filial, el Bilbao Athletic, ya ascendido directamente a Primera Federación, en el Athletic femenino, que está haciendo una temporada muy buena, está realmente peleando en unas cifras muy interesantes, de pelear contra las que han sido históricamente y más de un tiempo a esta parte que prácticamente inalcanzables, porque ahora mismo está solo a 4 puntos del Atlético de Madrid, solo a 4 puntos de la tercera plaza, de estar en máximos, de estar en Europa, de poder pelear con las mejores, como por cierto va a hacer el Fútbol Club Barcelona en la final, que se va a disputar el día 25 de mayo en San Mamés en la Catedral, con la final de la Women Champions League. La próxima, sí, la próxima será la de la Europa League, que hay mucha gente a la que ya le da igual lo de entrar en Champions por aquello de tener esa opción de jugar la final en San Mamés, la final de la Europa League, como si fuese fácil, como si ya estuviese asignada por decreto que el Atlético iba a jugar esa final. Pero bueno, ahí está la cosa. San Mamés, que está siendo claramente un campo de referencia. Y eso que no tiene más de 60, que nos hemos quedado en 53, 300 y pico. Que si no, ojito a lo que podía ser San Mamés. Porque de hecho, también tenemos pendiente un partido de rugby entre la selección de Francia y un combinado mundial en San Mamés, en la Catedral. El 22 de junio a las 4 de la tarde. Bueno, pues para ese partido ha anunciado el Athletic Club que los socios Gaste Abono y Club Athletic tienen un 20% de descuento para comprar esas entradas, para comprar las entradas de ese partido de rugby. Ya hemos visto que desde Bayona vienen a jugar los partidos gordos aquí, pero esto ya, la selección de Francia directamente va a venir también a jugar un amistoso en San Mamés. Está claro que es un punto de referencia y un punto para la zona sur de Francia, que saben que va a dar nivel, saben que hay nivel también en la ciudad, saben que hay posibilidad hostelera, lo mismo que para la Champions, que por cierto nos quejamos de las entradas para la Champions, de los hoteles para Sevilla. En Bilbao ahora mismo, si quieres coger un hotel para el día 25 de mayo, la broma está en torno a los 500 euros la noche. La noche del día 25 de mayo, gracias a un buscador normal de hoteles, entre 400, 600, 800, depende de la tipología de hotel. Los baratos, baratos, claro, están muy baratos, y las habitaciones y todo esto, todavía puedes coger alguna así un poco fácil. Pero si tenías pensado que algún amigo viniese a hotel, ten en cuenta que puedes recibir una llamada próximamente desde Barcelona de algún amiguete que te diga, mira a ver si tienes un hueco, que con el sofá me vale. Porque 500 pavinis, la broma así de media. De media ayer o antes de ayer, que lo mire, que lo mismo ahora está más cara la cosa, ¿eh? Pero bueno, para que lo sepas. Venga, que vamos con la tribuna del Athletic y con vosotros, si queréis, en el 696-036-196, teléfono de Radio Marca Bilbao.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
91.4 FM.
¡Hay cambios en el partido! ¡Prepárate para el cambio!
91.4 FM.
Desde el 1 de mayo nos mudamos.
91.4 FM.
Recuerda, desde el 1 de mayo.
91.4 FM.
Con Consultime cumplirás con TicketPay antes del 1 de julio, con nuestro kit digital de última generación. Y todo completamente gratis. Incluye nuestro innovador software TicketPay.pro y todo el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu futuro empresarial.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
91.4 FM.
¡Hay cambios en el partido! ¡Prepárate para el cambio!
91.4 FM.
Desde el 1 de mayo nos mudamos.
91.4 FM.
Recuerda, desde el 1 de mayo.
91.4 FM.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y con vuestra opinión en el 696-036-196. Que enseguida escuchamos y enseguida atendemos también a lo largo de la tribuna del Athletic, que ya abrimos.
La tribuna del Athletic.
Con Ivón Echevarrieta. Hola, Ivón, muy buenas.
Guardián, muy buenas.
Con Rafa Beato. Hola, Rafa, muy buenas.
Muy buenas.
Y bueno, con más gente que se va pasando enseguida por aquí. Estabas mirando, Rafa, te he
Me has picado y...
Te he picado ahí con el gusanillo de mirar los precios.
Sí,
que
sí.
Ya te he dicho.
Un hotel de 4 estrellas no baja de...
No, las 500,
los 500, 500 euros.
Los 500 euros que he dicho.
Bueno, hay uno de por 478.
Que... De media, igual me he quedado corto con la media, ¿eh? Porque 500 es casi el nivel mínimo.
Sí. No, hay de 800, 900 y luego ya están los apartamentos y todas estas cosas que tienen más capacidad, 4 camas, tal, pues ya están en 1.000 euros como nada. O sea que una barbaridad, ¿verdad? Para que luego nos quejemos de los sevillanos.
Incluso los pisos, tú. Hay un piso aquí que veo un piso a casi 800 euros la noche, ¿eh?
Sí.
No está mal.
Mira, apartamento, un estudio
900
de 50 metros, 895.
Hola. Está bien. Bueno, y apartamento por 1.000 euros. Bueno, estos son apartamentos que supongo... ¡Ay, wow! 4.000 pavos. Bueno, este tiene que ser de lujo, ¿no? O algo. No sé. Bueno, pues eso es lo que hay, sí. De todas maneras, sí que es cierto que San Mamés y Bilbao se están convirtiendo en referencia. Lo mismo cogemos la Supercopa para 4 años la Copa para 4 años.
Una buena oferta, un agroturismo a 33 kilómetros de Bilbao por 92 euros esa noche.
Esa es buena.
Solo que hay que ir 33 kilómetros hacia
Y coger un bus, porque a esas horas, y depende de cómo se te dé la noche.
Joder, tremendo.
No, pero bueno.
Mira, en Carranza es.
Referente Bilbao para todo este tipo de...
¿No será en casa de John Ander?
Lambea, muy buenas.
Muy buenas.
¿Que alquilas tu casa para esta noche del rugby o qué?
Que va, hombre, que va.
Está baratito.
Pero bueno, a ir a comer ahí no está mal, ¿eh?
En todos los sitios al final hay que reservar con tiempo. Y en Bilbao también. O sea, en Bilbao al final...
¿Con tiempo o a última hora? Yo tengo que confesar que cambié el día antes de la final de Sevilla el hotel. O sea, ¿sí? Cogimos un hotel que teníamos a las afueras y lo cambiamos por uno en el centro.
No lo habían vendido, ¿no?
Pues claro, y aparte que afortunadamente pues el gerente del hotel era oyente de Radio Marca y al oír el nombre de uno, pues dijo, joder, pues te vamos a hacer un descuentillo, venga.
3G manejes, de Beato.
Ser conocido, tío, que te era algo bueno.
Lo que no dices es que estuvo llamando a todos los hoteles diciendo que era Rafa Beato, a ver si alguno...
No,
¿y pudiste anular el que tenía reservado? Sí.
Una gentileza maravillosa, ¿sí?, de una señora francesa que regentaba el era una... lo diré, una hacienda a las afueras de Sevilla. Y la mañana del viernes fue, sí, la mañana del viernes, cuando íbamos para allá, me dijo, no te preocupes, que ya vendrás otra vez. Digo, pues dicho y hecho, la próxima vez que vayamos a Sevilla iremos a tu casa, porque la verdad
hasta
es que...
Hasta que te salga un hotel en el centro barato.
No, pero es que era un sitio, la única pega era esa, que estaba como a 20 minutos, media hora de Sevilla, y era un coñazo ir y venir. O sea que, pero bueno.
¿Qué os parece, en este caso, eso, la referencia que es San Mamés, ¿no? Estamos hablando de la Champions femenina, estamos hablando del rugby, la selección de Francia, que no estamos hablando ya de que venga el equipo de Bayona, sino que ya estamos hablando de que venga la selección francesa, que me parece que es, hombre, algo importante, o sea, porque al final el rugby en Francia yo creo que tiene un tirón importante, y en este caso, ese momento del 22 de junio, San Mamés, Bilbao, otra vez con la Champions también, femenina, con la Europa League del año que viene, o sea, está...
Y luego dentro de 3 es otra vez la Champions de rugby, ¿no? Las finales, como hubo hace 2 años.
O sea, yo creo que, bueno, el estadio, por supuesto, y la ciudad está muy preparada para acoger este tipo de eventos, vamos, desde hace tiempo, en cuanto a hoteles, en cuanto... Y creo que además Bilbao es una ciudad, pues para eso, para visitar un fin de semana, 4 o 5 días, un puente o tal, es una ciudad que visita muchísima gente, y estos eventos, pues yo creo que la ciudad está preparada y que vienen bien, vamos, o sea, para que tienen retorno siempre, y yo creo que luego, aparte, en lo deportivo, el estadio está preparadísimo, y yo creo que se valora fuera, además, el estadio y todo lo que rodea a estos eventos, o sea, que yo lo veo bien, vamos.
Estás hablando de todo lo que rodea a estos eventos, hablamos todo el tema de hostelerías, claro, todo el tema de que hay mucha gente que viene aquí, al final va a dejar dinero, va a dejar luego también sus sensaciones, las que podamos darles, pero yo creo que ahora mismo es una ciudad bonita, está marcada además con el tema que hemos hecho con la Copa del Rey, un poco todo como hemos celebrado también seguimos siendo un poco noticia y sí, creo que es un poco el volver a marcarnos en el mapa de seguir siendo una referencia en ese aspecto. Y creo que, bueno, pues yo creo que hasta la gente misma está viendo y dice, joder, pues ahí tiene que ser un buen sitio para celebrar cosas. ¿Por qué? Porque la gente misma ya tiene esas ganas de alegría y de disfrutar. Insisto, además de a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, creo que puede dar mucho.
Ha sido importante también, ¿no? La imagen que, como decía, se ha transmitido a través del desembarco en Sevilla, 100.000 personas allí, 1.000.000 celebrando la gabarra. O sea, es que, claro, se ve que es una afición distinta. Bueno, y en Sevilla no había, o sea, no todo era gente desplazada de aquí, o sea, que había muchos miles también desplazados de las zonas limítrofes que habían ido a pasar el día, a vivirlo allí, a desplazarse y a estar en rojiblanco, pues de Extremadura, del resto de Andalucía, de Castilla, gente de Madrid, de Valencia, o sea, al final se movió mucha gente de todas partes, ¿no? Pero bueno, que al final la concentración fue la concentración humana espectacular, sin apenas incidentes, un millón de personas, la cifra mágica un poco que se estipula que puede ser la de las celebraciones de gabarra, también sin mayores consecuencias, sin altercados, sin que termine la cosa en nadie quemando nada. Joder, es que
sin que haya problemas.
No, es que yo he mandado vídeos a gente de Estados Unidos que también al final se han podido, gente conocida, y ahí dice, lo he enseñado por ahí, es que están alucinando, no entienden esto, no lo entienden. Entonces, creo yo que al final, ahora mismo, creo que somos una referencia, como digo, una ciudad pequeña, pero que da mucho. Y eso es lo que creo que ahora mismo está viendo todo el mundo,
formas,
un campo nuevo, un campo...
De todas formas, también te puedo decir que la chavalería se apunta también, está deseando que haya cosas, porque mira, te puedo contar la anécdota de que mi hija hace un par de semanas me vino y me dijo, ahí está, voy a ir a ver al Atleti la final del día 25 de mayo, y me dijo así, le digo, no, hija, al Atleti no creo que, eso es la final de Champions femenina,
sí.
Y me han dicho las amigas que hay Champions en San Mamés y tal, y hemos cogido entradas. Y le dije, no, pues será seguramente, todavía no había jugado la semifinal del Barça, sí. Será el Barça contra otro y tal. Ah, pues iremos y tal. O sea, que la chavalería también se apunta a un bombardeo, pues que, ¿no sabes?
Las entradas
y mi hija no es especialmente futbolera, pero bueno, pues hay jaleo, pues venga.
Las entradas puestas a la venta en San Mamés o a través de los canales de venta oficiales, se han volado para ese partido y mucha gente de aquí, o sea, gente de aquí que ya igual, que efectivamente se apunta, sí,
es que vale 25 euros, ¿vale? ¿No? Entre 15 y 25 euros también, sí, ¿no? Eso contribuye a que, no sé, es una final de Champions.
¿Qué es eso? Que estamos hablando que al que le gusta también el deporte, no estás hablando de un partido así un poco que lo pillan en octubre, el día 10, no, está en una final de Champions. Entonces, eso creo que gusta a todo el mundo. Es más, hay deportes un poco minoritarios que lo ves en la televisión y si es una final de algo, te quedas viéndolo, claro, porque sí. Quieres ver esa competición, que están los mejores, a ver cómo va, ¿no?
Hombre, el rugby que aquí tiene, bueno, una implantación relativa, digamos, en la Champions hubo un mogollón de gente que fue solo por ver la final de entre los cuatro equipos mejores, o sea, de Europa. Es que es un espectáculo que, bueno, más allá de que entiendas no entiendas, pero vas a ver a los mejores. Luego la final dicen, yo no entiendo demasiado de rugby, que no fue un dechado de exquisiteces técnicas.
Pero
ni nada,
la gente,
¿no?
Que hay en la ciudad, pero también la, eso.
Bueno, no, sí, aparte, quiero decir.
A Sevilla,
pero
o tal,
bueno, pues, te quiero decir que en lo que es el espectáculo en sí, pues lo que dice Jonander, joder, tú ves la final de algo,
pues sí, joder,
y te quedas viéndola porque es así, o sea. Y si la puedes ver en tu casa, pues mejor que mejor.
Y bueno, que es el que no es.
Y no olvidemos también que San Mamés, que no hemos comentado, que en su día desgraciadamente no pudo concretarse lo de la Eurocopa, que hubiera sido también otro espectáculo maravilloso.
Bueno, ¿no? Yo creo que el cambio no estuvo mal al final, ¿eh? El tema de entre hacer una Eurocopa en pandemia, de mala manera, o hacer una Champions femenina, hubo indemnización también, Champions femenina, indemnización por los gastos hechos para la preparación de la Eurocopa y la Europa League del año que viene.
Sí.
Creo que la negociación estuvo bien. bastante bien. Que iba a decir que es el Barcelona, es el Olympique de Lyon también, o sea que realmente, aunque bueno, de Barcelona será evidentemente si quieren el grueso de aficionados, pero que tampoco es frente a un equipo de más complicado para llegar. O sea, que Lyon, en un momento dado, hasta te puedes pegar la pechada en coche, ¿no? O sea, para llegar a San Mamés.
Para la gente de aquí, pues tiene el atractivo que hay dos exjugadoras del Atleti, una en cada equipo, además, pues bueno, también tiene su aquel, ¿no? Irene Paredes y Damaris Egurrola estarán.
Y luego también, no sé si. Creo que históricamente, cada cosa que pasa aquí en, como dice Ivón, creo que llenamos. Ha venido la, que sí, hasta la fórmula, ¿no? Ha venido con el tema de la de ciclismo.
Fiesta.
Es una barbaridad.
Joder, queremos fiesta.
Es una barbaridad. Con cualquier cosa que digan que viene.
El tour del año pasado también fue gorda aquella,
Dices, madre mía, es que al final dices que a todo.
Joder, yo me acuerdo cuando
un nivel muy
también
alto.
Con los, ¿cómo es? Los clavadistas estos, los que se tiraban del puente de la Salve, también se montó también un...
Sí, ha habido dos o tres veces, ¿no?
Sí, yo creo que son eventos que son buenos para la ciudad, vamos. Pues
nos apuntamos a lo que sea.
Sí, hombre.
Tiene una pinta de que es que hay que hacer. Hay que ir a... Hay que ir a la ópera, vamos a la ópera. Hay que ir al monte, vamos al monte. Hay que ir al barro, al barro.
Al
hay
fútbol,
que ir al postín, al postín.
A todo.
Da igual, o sea, no, o sea, lo que sea. Bueno, pues la Champions femenina, el rugby y la Europa League el año que viene. O la Champions.
Dirás tú.
O la Champions. La Europa League o la Champions. ¿Qué queremos el año que viene? Por ahora en las
previas. La Europa está en el bolsillo.
Por ahora en las previas. Bueno, en las previas. En la liguilla está de 8 partidos, 4 en San Mamés. Con los 4 de San Mamés van a ser bonitos. Los 4 de fuera, depende de donde toque, también.
Yo sigo diciendo lo mismo. A ver, la temporada está claro que el objetivo, el primer objetivo se cumplió y es buena porque se ha ganado una copa después de eso. Lo tenemos todos claro y por la liga que se está haciendo. Pero yo sigo diciendo que para mí es importante acabar la liga con buenas sensaciones. Porque siempre el no dejarte llevar y el acabar bien hace que todo esté mucho más enchufado para el año siguiente y que vayas con la dinámica buena y no sé, yo creo que dejarse llevar ahora sería un bajón, por lo menos yo lo veo así,
o sea, para la gente también, ¿no? Porque
sí,
este año aparte de ir a lo Bajini y todas estas historias, creo que nos han echado las campanas al vuelo porque todo el mundo no, pero mucha gente estaba con la mosca detrás de la oreja de si vamos a acabar bajando, o sea, si vamos a acabar bajando el nivel, o sea, vamos a acabar haciendo un final de temporada como el del año pasado. Entonces yo creo que hay gente que no se lo ha terminado de creer. Luego ha llegado la final, evidentemente, pum, pim, pam, ahí va, tenemos una copa, maravilloso. Pero me refiero más a lo que es la trayectoria de liga, que igual ha costado un poquito el creérselo, ¿no? Y para eso el final, hacerlo bien, pues igual puede estar bien para el año que viene.
Siempre, siempre. Yo creo que para todo es importante acabar bien. Y además, creo porque la plantilla, lo que es el Atleti, creo que ha dado un rendimiento muy alto durante toda la temporada. Entonces, bueno, pues que sí, ahora hemos tenido ese momento, pues bueno, de pico muy alto, como es el tema de la Copa del Rey, y que lógicamente hemos tenido partidos en que por detalles muy concretos no hemos sido capaces de sumar 3 puntos, no hemos sido capaces de tener algún punto más. Hombre, pero está claro que al final de temporada todo el mundo está apretando, todo el mundo necesita sus objetivos, y a día de hoy yo creo que el Atleti no es que haya caído. Yo hemos visto años donde realmente hemos notado una diferencia mucho mayor que la de ahora. Ahora simplemente es un tema de resultados. Yo creo que el Atleti está claro que va a seguir apretando por intentar estar ahí hasta el final y, lógicamente, sí, dando valor a lo que ha hecho durante toda la temporada, y que por ese motivo también estamos ahí. Creo que para nada vamos a dejar pasar estos partidos, y yo creo que sería un error por parte nuestra.
Además, yo creo, a ver, yo no comparo con el año pasado, porque el año pasado hubo muchos lesionados, jugadores claves, el equipo físicamente estaba destrozado, se veía que no se llegaba. Yo, por ejemplo, el otro día...
Ahora igual tenemos a 4 que no pueden estar, ¿eh?
Bueno, pero yo lo veo diferente. Yo creo que el otro día, por ejemplo, en el Wanda, el primer tiempo, el equipo compitió muy bien, hizo muy buen primer tiempo. Es cierto que, bueno, pues vas allí al Wanda y juegas contra un muy buen equipo y...
Civitas. Llámalo Metropolitano.
No hagas publicidad a nadie.
Civitas.
Pues igual, si no sabemos ni lo que es Civitas ni Wanda. O sea,
vamos, que te puede pasar lo que pasó el otro día, pero no sé, yo al equipo no le veo que haya... Es cierto que después de la final pues mentalmente es normal que haya un pequeño bajoncillo, un poco, es normal que se tengas que ajustar, pero ya al equipo no le veo que haya bajado físicamente o que esté. Sí se nota en algún jugador concreto igual, pues que le está costando más, pero yo el nivel del equipo no lo veo. Y yo lo que creo es que hay que intentarlo, o sea, que hay que intentar hasta el final, que luego no consigues entrar en Champions, que para mí sería, vamos, poner la temporada un sobresaliente con letras mayúsculas y grandísimas. Y para mí sería importante a todos los niveles, ya económico por supuesto lo vemos todos, pero a todos los niveles poner al Atleti en Champions hoy en día creo que sería espectacular. Sí. Pero bueno, por lo menos intentarlo hasta el final, y si no llegas, pues porque el Atlético de Madrid pues al final no falla y tal, pues bueno, pues ya está, lo damos ya, por bueno.
Hay que intentar los deberes, hacerlos los sí, tuyos, hacerlos.
Pero ya te ha demostrado el Atlético de Madrid que termina bien, por lo menos con respecto a ti. Tuviste la oportunidad, eso de que dependía el Atlético de sí mismo y todas esas historias, bueno, pues no voy a decir que te pintaron la cara, pero te ganaron.
Joder, sí, pero Alberto, esto, el fútbol
de rebote, tú.
Y el fútbol
no fue una,
bueno, se perdió,
no fue de 3-1,
se perdió,
no fue de 3-1,
equilibradísimo,
no fue de 3, no fue.
El fútbol cambia mucho de una semana a otra. Una semana de repente crees que tal, y la semana siguiente se dan unos resultados, tú ganas tal y se da la vuelta a la tortilla. Es que esto lo hemos visto 100.000 veces.
Y bueno, todos estaremos de acuerdo en que todo lo marca a la final de Copa. Una vez que llega a la final de Copa, la ganas, la celebras hasta hartarte y tienes la plaza europea, es que haces un 2-1. O sea, la temporada está ya hecha.
Bueno, y aunque sea tirar siempre...
No tirar, pero es que...
No, digo, que aunque sea tirar de lo de siempre y tratar de evadir la responsabilidad del Athletic, que la tiene, sin el penalti a Yuri...
Claro, es que...
Sin el penalti a Yuri... El Athletic de estos partidos habría perdido frente al Real Madrid, hubiese ganado uno, empatado otro y perdido con el Atlético de Madrid. Cosa que, así, en líneas generales, si te lo plantean antes de...
Y en un momento dado, hasta el Atlético de Madrid, tienes otra posibilidad de manejar los resultados, de jugar un poco a que ese partido se pueda hacer largo. Puede haber muchas historias. Yo creo que al final, como dice Tibón, al final creo que han salido a ganar, ha habido momentos en los cuales pues no hemos acertado, pero yo creo que el Atleti no ha echado para atrás en ningún momento, y que lógicamente venimos de un barullo, lo llamo barullo en buenas maneras, el tema de la final de la Copa, pero al final empiezan el tema también de Munier, empiezan a salir todos los nombres. Es que mucho de lo que es el entorno, no digo lo de dentro,
estamos a otra cosa ya.
Estamos valorando el año que viene, pero yo creo que a día de hoy no quito que el Atleti va a los partidos con la intención de ganar, porque tiene una oportunidad. Pero bueno, yo creo que todo el entorno sí que está al final, pues eso, barajando otras cosas, está saliendo demasiadas cosas de nombres, de gente que se va. Bueno,
pero además,
dispersos.
Pero ¿sabes lo que pasa? A ver, evidentemente nosotros hablamos de la final de Copa y marca la final de Copa, pero que vemos que a todo el mundo le cuesta, Que al Atlético de Madrid va a Vitoria y pierde. Que la Real no es capaz de ganar. Que pierde de muy mala manera. Que la Real Sociedad, que es el equipo que va detrás del Atlético, sigue a 7 puntos. Que al Betis le cuesta. Que a todos.
No ha aprovechado. O sea, la Real no ha aprovechado. No ha aprovechado.
Me refiero a eso. Que no es que el Atlético de repente ha pegado un bajonazo y los demás están. No. Vale, ponemos la final de Copa porque ahí está la final de Copa. Pero a todo el mundo, cuando se va acercando el final y tal. A todo el mundo le cuesta.
Y generalmente, que tú lo sabes, realmente los de abajo, al final de temporada, son los que más puntos sacan.
Claro.
Porque están ahí apurados,
¿Cuánto lleva el Granada sin perder?
Suele pasar muchas veces. Dices, no, es que juegan Sánchez, ya, pero es que eso es a última hora, están con la soga al cuello.
Porque eso sí que
al final, la vida de verdad, ¿no?
Granada tiene 10 puntitos de desventaja,
Sí, pero bueno, ahí siguen.
No, pero bueno, pero al final que ha hecho partidos, faenas, ha ganado equipos, y dices tú, madre mía, ahora que estás un poco ahí en zona baja, al final son gente que te puede, pues eso.
El Mallorca, por cierto, que está a 6 puntos ahora mismo del Cádiz, Estamos a falta de 5 jornadas.
Y también
seis
le está
puntos,
costando mucho, porque puntos, vienen de, también de, puntos, ¿eh? De toda la euforia de llegar a la final, que también han tenido su euforia,
Y pues, hombre, si decíamos que perderla para el Atlético ha supuesto otras veces un batacazo,
pues imagínate, no, ellos que no... se está viendo además que no es un, igual no es un equipo tan fluido, pues le está costando. Y ahora mismo, ojo, yo les veo que van con los empatitos van solucionando los problemas, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que tenemos del Atlético en lo que se refiere a la clasificación. Ahora tenemos el partido frente al Getafe con posibilidades de bajas, con posibilidad, bueno, la baja segura de Sanzetti y Ruiz de Galarreta, porque con lesiones musculares pues no van a estar este partido. Veremos si pueden estar en el siguiente frente a Osasuna el sábado a las 9 de la noche, el siguiente sábado. Pendientes de Yuri, de ese golpazo en el tobillo con corte y con todo, ver si realmente puede entrar por lo menos en la convocatoria. El entrenamiento de hoy, de esta tarde, pues será determinante para eso, porque no ha acabado de estar con sus compañeros. Esta semana también ha estado fuera de la dinámica Vivian, y veremos si puede entrar. Vivian, al que le vimos en el lateral derecho el otro día. No sé si era la mejor opción o puestos encima de la mesa. Yo casi hubiese apostado más por Geray que por Vivian. Bueno, poner... no sé, lo de Imanolo, Hugo Rincón, parece que no lo contemplamos.
La verdad es que sorprendió un poco porque no lo habíamos visto a Vivian más que puntualmente en alguna jugada que ha salido.
Oveñas Prado, ¿no?
Pero sí sorprendió, a mí me sorprendió un poquito, la verdad, ver a Vivian. Y fue quizá lo que menos me gustó de lo que viene el Civitas, de que al final Atleti jugó con al jugar Lecue a pierna cambiada y Vivian en derecha, juegas con dos laterales que tienen muy poca participación con balón en campo contrario, muy poca incorporación, y por ahí para mí limitó mucho. A pesar de que he dicho antes y vuelvo a decir que el primer tiempo el equipo me gustó, creo que compitió bien, pero sí creo que faltó eso. Los jugadores, los dos laterales con balón participaron, no sé, se le veía al equipo un poco más
más balones,
con menos cosas de las
más balones a los Williams que nunca, sí, pero,
más partido.
Pero sin la opción de que le desdoble nadie, sí, a Nico, por ejemplo,
sí,
¿no? Que...
yo no sé, entiendo que Ernesto valoraría el meter a Imanol, pues que lleva muchos partidos sin hacer minutos en ese campo tan exigente contra ese equipo que te buscan las espaldas.
Prados, claro, que había estado, sí, en otro momento,
sí, ¿no? Me imagino que pondría todo en la balanza y al final tomó esa decisión. A mí me sorprendió ver lo de Vivian en el lateral, la verdad es que me...
Yo creo que había alternativas y yo creo que es una de las cosas que yo considero que Ernesto tiene que no sé, no voy a decir arriesgar, porque el poner a Imanol para mí no es arriesgar, ni mucho menos. Poner a otro compañero que lleva contigo, que sabes que tiene, sí, sí, unas condiciones y que al final también es necesario saber si funciona o no funciona. Yo creo que al final trabajar un poco con los miedos no me gustaban. Y yo creo que al final... lo que hizo fue más intentar contrarrestar al equipo contrario que realmente tener alternativas para poder ir a por el partido, ¿me entiendes? Y sabemos que al final Lecue tiene recorrido, pero no tiene una salida zurda. No teníamos ningún zurdo en ninguno de los cuatro defensas. Entonces, cuesta más. Y luego encima los perfiles eran más de defensivos que realmente ofensivos, o de tener posibilidades de tener balón en campo contrario, de poder desdoblar, de poder llegar... Estaba muy claro que el partido estaba para defender una parte y la otra atacar en las opciones que tuvimos.
Pero ahora os pongo yo la otra cara de la moneda, que la tiene, claro. Tú imagínate que juega Imanol y que juega Lecue y que te pasa lo mismo, que es perfectamente factible. Claro, Palmas 3-1 y luego voy a decir, claro, ¿dónde vas con Imanol? Que lleva tiempo sin jugar, que es un chavalín, que está superado, que no sé qué.
Cuando pierdes, tienes excusas por todos lados, las puedes encontrar.
Y evidentemente cuando hablamos a posteriori y después del partido, es muy fácil.
Entrenadores, claro.
Creo que es muy fácil
opinar. La tomas antes de. Claro. Después ya, por de visto, todo el mundo listo.
Por evitar ese dato, pero si pones a Beña Prados, que ya los utiliza alguna vez,
sí,
el lateral derecho, dices, bueno, oye, tengo una referencia, tengo algo. O ya sería un poco más riesgo todavía lo del tema de meter a Hugo Rincón o lo que sea. Pero yo creo que tenías alternativas, pero yo creo que al final meter un central que lo está haciendo bien en su puesto, al final estás quitando a alguien que está haciendo bien en su puesto para poner otro sitio donde no va a estar tan bien.
Y mira, fíjate, yo creo que el análisis que yo hago es que el Lecue este año se le nota menos cuando juega el lateral izquierdo, ciertas carencias que puede tener, porque tienes a Nico por delante. Lo mismo que Yuri, por ejemplo, yo sí noto Yuri, el rol que ha cogido defensivamente, que Yuri se ha convertido en un muy buen tercer central.
Sí.
Y ese rol defensivo que antes hacía muchas más incorporaciones, ahora él guarda su zona, mide mucho más las veces que se incorpora y defensivamente da mucho al equipo. Es que
no eres capaz de cogerle a Nico, si vas a doblarle, claro. A veces dices, entonces, no puedo.
Claro, yo creo que a Leque se le nota menos este año el jugar en de lateral izquierdo, sus carencias, porque tienes delante a Nico, que Nico es un jugador que le das el balón y él no necesita mucha ayuda porque él
soluciona
encara,
él solo
él,
la
él busca sus soluciones, ¿no? Sí. Pero el otro día al tener en la otra banda un jugador como Vivian, que sí que no incorpora en campo contrario, a diferencia de el mismo Leque cuando juega por la derecha o de Marcos, yo creo que el equipo sí lo notó, porque ya no es que por la izquierda tú le des solo el balón a Nico y Nico busque sus soluciones, sino que era el Atleti de Madrid, evidentemente el Cholo tenía sus mecanismos para tapar a Nico, y en banda derecha pues Iñaki, que además está pasando pues un tramo de temporada que no está demasiado tampoco acertado, o lo que nos ha acostumbrado a ver en otros tramos de temporada, que ha estado excepcional, pues claro, el equipo yo creo que por fuera estuvo muy muy limitado, con ya digo, para mí con eso, con Vivian en la derecha, es que prácticamente no participó.
Si lo preguntamos antes del partido, yo creo que nadie pone a Vivian, o sea, la opción sin recorrido sería siempre Beñat Prados. Claro, de poner a Hugo Rincón y este tipo de cosas, pues eso ya es muy muy novedoso, excesivamente novedoso como para hacerlo quizás en el Metropolitano, pero lo de Beñat Prados sí que parecía más
si quieres un poco ser un poco más exigente, más fuerte en el lateral izquierdo y no por lo que sea optas por Leque, creo que Prados era una opción, creo que entendible, y creo que como dentro de una de las opciones lógica.
Por cierto, que Leque, todo lo espectacular que empezó la temporada, porque hizo un par de despejes, uno supuso gol.
Sí, bueno, era una jugada complicada. Viene de baja, va de cabeza, despejes al, de ahí,
despejes al centro.
Eso está claro. Pero que el balón como viene, como despeja, ya viene muy condicionado. Es muy difícil sacarlo de la zona.
Primero se queda enganchado.
Hizo dos.
Enganchado en el fuera de juego, que él es el que rompe la línea y luego el despeje. Pero bueno, pues son acciones. Pues bueno, pues que es una acción.
Y le pega uno y entra por donde entra. Pues ya está.
Sí, eso. Y luego pues le va el balón.
Sí, pero das la opción.
Sí, pero bueno, de esas damos mucho. Si nos dan a nosotros. Que hoy en día pues hay centros muy complicados, hay centros que despejas. Está claro que no es el sitio, pero también del mismo modo también tenemos que tener un poco una referencia de medio centro para tener un poco cogido esas zonas, ¿no? Pero bueno, al final te chutan de fuera del área, le pega uno, entra y el gol, el otro tira un poste, le pega al portero y gol, dices, bueno, pues al final...
En referencia a lo que decía antes Ivón, de las subidas de Yuri, que las mide más, que está Nico, que decía Lambea también, que no alcanza igual el lateral a doblarle cuando llegas ya Nico ha hecho ya su jugada. ¿Se está pecando en exceso de buscar a Nico? O sea, ¿no os da la sensación también de que ahora en este momento también Iñaki Williams no está atravesando el mejor momento de la temporada con diferencia? Y que son balones a Nico, muchas veces sin mucha ayuda, sin una pared, dándole una responsabilidad que no sé si se le da en el vestuario, pero en el propio campo sí parece que se le está dando, como tómala y haz lo que puedas. Claro, le entra uno, a veces dos, tres, y yo creo que también estamos perdiendo al mejor Nico porque le damos tanto y cómaselo usted, que al final no sé si ya le están hasta cogiendo la medida de tanto intento, no sé.
Hombre, yo creo que todo equipo tiene sus valores ofensivos, también defensivos, y está claro que tú en plan de partido tienes que trabajar un poco para que tus jugadores ofensivos sean capaces de hacer peligro y generar peligro. Si hay veces que trabajas de una manera con Nico para que tenga un balón mucho más claro y poder hacer uno contra uno, o utilizas a Nico para tener un poco más de espacio porque el rival te da más opciones, pero el mismo tienes con Nico. O sea, tú el trabajo que haces es con todos los jugadores ofensivos. Lo que pasa es que en el partido hay momentos en los que está atascado y el perfil de jugador que puedes atascar es Nico. ¿Por qué? Porque tiene claro. Un uno contra uno, una velocidad que él solo puede hacerlo y que lógicamente hoy en día los partidos cada vez están más atascados, ¿no? Yo creo que Nico también tiene que tener tiene ese valor y es lo normal, lo que tiene que hacer. El equipo le pide eso a Nico porque Nico lo tiene. Si no, se lo pondrían a otros. Es que es así.
Es inevitable, ¿eh?
Me refiero a que igual ha habido otros momentos en los que toda la circulación, todo el bloque, desde el primero al último, había una velocidad, una circulación, no te sabías por dónde iba a llegar el
Atlético. Por izquierda,
no sabías, por lado, o por el centro, tal, no sabías por dónde iba a llegar el Atlético y tal. Y cuando lo cogía Nico, al final era una velocidad que había llegado ahí y tenía que ir corriendo otro a tapar con el lateral. Y ahora al final van hasta dos, tres y cómodos, porque es evidente que el balón va a ir ahí. Es como si jugásemos a lanzarle el balón a Muriqui.
Pero van tres con Nico. Claro, luego hay tres, dos sueltos.
Pero eso vamos a ver.
Sí, pero no llegan tan frescos.
Los equipos contrarios, lógicamente, ya lo van viendo, que el jugador desequilibrante es Nico y refuerzan esa zona para hacer ayudas, bien con medios centros o con central que esté más cercano, los dos centrales del lateral derecho, por si le desborda y tal, ¿no? Pero yo lo que veo es que el Atleti muchas veces se aprovecha también de esa situación, porque en San Mamés vemos muchas veces a Iñaki Williams, aun partiendo de banda derecha, muchas veces le vemos que se junta mucho con Guruceta y es de Marcos el que ocupa prácticamente el extremo derecho, ¿no? Y es un poco lo que el otro día no veía en el Civitas, ¿no? Que claro, Vivian no ocupaba esa posición y Iñaki tendió mucho más a jugar pegado a banda y yo creo que ahí a Iñaki le costó más. Yo veo muchas veces al Mamés, a Iñaki se mete delante de los centros con Guru para aprovechar los centros de Nico o que se incorpore de Marcos y esos balones.
La llegada de Sancet, ¿no? También.
Claro, y luego muchas veces también cuando las defensas contrarias están muy adelantadas, pues esos balones incluso directos de centrales al espacio, ¿no? Que ahí Iñaki pues ocupa muy bien, el mismo Nico también. Es inevitable que el equipo le busque a Nico, porque Nico es que hoy en día es claramente la referencia ofensiva, sí. En cuanto a desequilibrar, en cuanto
yo
a buscar
decía, acciones, lo decía en el sentido de si el bajón que pueda estar sufriendo, que no sé si lo está sufriendo el Atleti, yo creo que un poquito sí, que el bajón al final, claro, te haga tirar, pues yo qué sé, en otro momento cuando tenías a Llorente, meter un melonazo para que lo bajase como se pudiese o tal, o a Duriz, y en este caso, que si bajas, si no te da para hacer otras cosas, que acabes jugando con Nico como referente, que evidentemente lo puede hacer y te puede solucionar, pero cargarle mucho, mucho de responsabilidad de que el juego del Athletic acabe siendo un busquemos a Nico, cuando yo creo que a lo largo de la temporada Nico ha sido determinante, pero ha habido otras cosas.
Ha tenido una década espectacular, maravillosa, sensacional, han ganado ligas, copas, champions y todo, buscando a un jugador. El Messi sistema. Y no había más.
Pero era Messi.
Joder, era Messi. Pues al nivel del Atleti, yo creo que Nico es el jugador más desequilibrado.
Yo no creo que estemos jugando solamente tampoco a una cosa.
No es tan acusado. No,
iba, sí que es verdad decir, que al final...
Pero es evidente que es tu fortaleza, ¿no? Es que, y tienes que aprovecharlo.
Es que es una... No, no digo que estemos instalados en ese momento. No. Estoy diciendo si estamos recorriendo ese camino o nos hemos desviado a ese camino por la falta igual de otras cosas.
Ahora está muy bien. Está...
No, yo creo que hemos demostrado mucho juego de muchas maneras, como dice Ivonne, jugando por banda, de Marcos metiéndose, Iñaki también cuando está en banda muchas veces ha generado, Guru bajando, Sancet llegando, Ruiz de Galarreta gestionando en zona de borde de área, hemos hecho goles de segunda línea.
Sí, no, me refiero a este momento.
Entonces,
concreto,
claro,
no a...
pero como dice Ivonne, al final que ahora mismo todos los equipos también van buscando cómo ser capaz de combatir a este Atlético.
Ya verás mañana quién busca a Nico.
Es claro.
Maximovic, Jene, Carmona...
Pero Nico dentro de su parte
lo vas a buscar
juego,
bien.
Es un jugador que va el uno contra uno. Hay muchas veces que hay jugadores... Si no tienen posibilidad de ir al uno contra uno, por ejemplo, igual, si no tiene espacio Iñaki Williams, igual es un balón de tocar y devolverla y no se mete en el lío porque no es su virtud. Pero claro, Nico Williams le das un balón a E y ya una falta, un desequilibrio, un pase cuando me están fijando dos. Ya tengo gente que puede estar más liberada.
Sí, el equipo tiene muchos registros, ¿eh? Y lo que sí es cierto que el otro día se abusó. Pero es un partido en concreto, porque no se encontraban otras soluciones y se abusó de enseguida darle el balón a Nico porque era el que se veía que se atrevía y que podía desequilibrar de alguna forma el partido. Pero es un partido concreto. Yo estoy de acuerdo con Jonander que no creo que vayamos a caer en eso de solo buscarle a Nico porque el Atleti ha demostrado durante todo el año que tiene más argumentos, tiene más registros y lo hemos comentado muchísimas veces.
Le puedes quemar incluso porque a ver si
no, y porque si solo haces una cosa es muy muy fácil para los contrarios el reforzar, claro, esa zona y
esto
no.
Es cuando no sale, porque no ha salido muy bien, porque hemos perdido, pero si a Nico le das cinco balones, te mete cinco goles, estaría encantado, no estaría ni quemado ya, ni nada, porque
sí
le están
gustó,
dando todo el balón.
Está en gran nivel, pero no está en un nivel de que
no,
de cada cinco
no,
balones que le des
que al final estamos dando es que
tres.
Es su trabajo, cuando igual de Marcos es recorrer 100 metros a veces sin que le den un balón, porque es su obligación de llegar y volverse sin que haya un aplauso porque no le han dado un balón. A Nico, su obligación es la de recibir, encarar y ser capaz de chutar a gol, de centrar, de estar más ligado al último momento. Y el último momento es el más vistoso.
A mí el otro día, por lo menos, sí me gustó que se intentaron cosas, se les cambió de banda en varios momentos que otras veces no habíamos visto, ¿no? Que igual las cosas estaban un poco atascadas y seguíamos insistiendo en lo mismo. El otro día sí que Nico hubo ratos que jugó por la derecha, Iñaki. Se cambiaron de banda, tal, bueno, pues yo en ese sentido no creo que se vaya, el Atleti vaya a caer en buscar solo una cosa, porque ha demostrado durante todo el año que tiene argumentos para más.
Pues a ver lo que pasa con Nico, que por cierto, con Nico y con todos los demás, hemos hablado de Vivian, de Nico, están en el 11 hipotético, 11 ideal de la Liga. La Liga Team of the Season que ya ha puesto en marcha. Esto es como lo del MVP de los partidos, lo ponen antes de que termine, todavía quedan cinco jornadas, se puede salir alguien
y que lo gana el que mete gol, ¿no?
No, porque es MVP. para hacer un once.
Nico sí que nos puede preocupar un poco el verano que va a pasar. Nico, que el otro día ya comentó que seguramente
rin,
va a tener
Eurocopa.
No me refiero a equipos. Equipos va a tener seguro ofertas.
Que le van a matar con la Eurocopa y
la Eurocopa
y
de Juegos Olímpicos. Y que ya veremos a ver cómo empieza la temporada del año que viene, porque
que elija,
hay que descansar también.
Que elija una de las dos y se haga lesionado para la otra y ya está.
No sé.
¿Tú qué elegirías? Ahora con lo del once. ¿Tú qué elegirías? ¿Eurocopa o Juegos Olímpicos? Porque todo el mundo quiere los Juegos Olímpicos.
Ya, que tal, los Juegos Olímpicos...
A mí me gusta más la Euro. A mí me parece que la Eurocopa me pone más, pero no
es
lo sé.
Más futbolístico.
Más futbolera, ¿no? Es Eurocopa.
Más futbolístico la Eurocopa.
Sí,
los Juegos es un poco más...
¿Se puede ir a las dos?
En Alemania, además.
Que
también.
Se puede ir a las dos, ¿no?
Sí, claro.
A las dos.
Sí.
Yo elegiría a las dos.
Joder, y luego llegas como unos hechos unos zorros
si
al principio.
Me preguntado,
si te tuviesen si te dijesen solo puedes ir a uno, a los Juegos Olímpicos, vale, o a la Euro.
Por edad
o al Mundial.
Los Juegos.
Bueno, claro, el Mundial es otro tema, pero
todo cada...
Por edad los Juegos, porque luego ya no
es
puedes.
Todo cada
ir.
Cuatro años.
Salvo que ocupen una plaza de los
juegos,
mayores.
Pero los juegos
siempre
una vez en tu vida.
La competición futbolística en los Juegos Olímpicos
es una
chufla, ¿no?
Sí.
O sea, que tampoco
no tiene
que...
ninguna tradición ni nada.
El atletismo, natación,
baloncesto,
pero no sé por qué me da que el caso de Nico es que va a ir a las dos cosas.
Si está bien, va a ir a las dos.
Entonces sí que luego ya veremos a ver cómo. Como empieza
a ver, claro,
a
luego
a ver, el descanso
tirar
es tan
el chicle,
importante
tirar el chicle,
como...
claro.
Hoy en día encima que casi no hay, porque están terminando ya, casi empiezan, o sea, porque por lo que yo veo de días y siempre hay cosas por medio, pero sí que es verdad que ahora también la gente está mucho más controlada, o sea, esos desfases de que termino hasta que empiezo, está todo mucho más controlado. Yo creo que también habrá control con Nico, en el caso de que tenga que ir a una o a dos o a ninguna, va a haber control en cuanto al tema de preparación, que lógicamente no es lo adecuado el no descansar, pero bueno.
En cuanto a lo otro, seguro que va a estar ahí todos los veranos. Bueno, o sea, mientras está aquí Nico, va a estar ahí
el ring, ¿no?
De equipos, de sí. Que si el uno, que si el otro, eso va a estar ahí siempre. O sea, que eso hay que convivir con ello y punto, ya está. Y,
a ver qué os parece el 11 este de la liga, que están aquí metidos varios futbolistas del Atlético. Unai Simón, posible de portero. Unai Simón, Valles y Lunin son los que han puesto aquí en esta
Lunin
en esta historia de la liga,
sin duda.
La ironía no se, joder, no se interpreta en la radio.
Va a estar Nico y Nico.
Todavía te quedan más. Y está Carvajal para defensas.
Ya está.
Carvajal, Petzela, Miguel, Joao Cancelo, Rico, Sergio Ramos.
Qué Rico.
Tenía que estar el Getafe.
¿En serio?
¿Qué me dices?
Bueno, no leas más. Joder, está
Sergio
bien,
Ramos.
Con todos los respetos.
Sergio Ramos, Rudiger, Mika Mármol, Witzel, Lenormand, Araujo, Vivian, Mingueza, Cardona, bueno, todos.
Igual estoy hasta yo, tú, fíjate, mira al final.
El lateral izquierdo de la liga, yo tengo claro que es Miguel Gutiérrez, el del Girona, sin ninguna duda, vamos.
O sea, por todo. Por
centrales podemos estar discutiendo aquí 3 días y 4 noches, pero...
Bueno, ahora te digo yo, ya, pero depende a que juegues, claro. Majo.
Depende a que juegues,
depende,
¿no?
No, porque es Miguel, el jugador que Gutiérrez ocupando igual esa posición, no te vale para jugar en un equipo, no sé... Joder. En el Cádiz igual no puede jugar, en el Getafe igual le cuesta.
Su rendimiento y por sus actuaciones, hablando, yo creo que ha hecho una temporada extraordinaria.
Indiscutible, bueno, pues y por encima casi de lo que todo el mundo pensaba.
Está clarísimo. Ahí está Vivian.
Pero que estamos hablando de que al final, cuando hablamos de una gran temporada de jugadores, muchas veces se da porque haya encajado en el modelo juego, porque el entrenador le está pidiendo lo que son sus virtudes, y todo ese tipo de cosas es lo que al final lo trabajan los directores deportivos, que lo que al final no vamos a llegar al mismo sitio. Si vamos a llegar a que al final hay que trabajar desde arriba para que al final te encajen las piezas.
Centrocampistas: Zubimendi, Aleix García, Frankie de Jong, Alex Baena, Kirian, Pepelu, Ruiz de Galarreta, ahí está nuestro representante en esa zona, Gundogan, Isco.
Hombre,
¿cómo no?
MVP de la Liga.
Kroos.
De la Liga, de la Copa y del Mundial.
Vaya recital que está dando Kroos a su edad, ¿eh? Qué escándalo. Fede Valverde y Bellingham.
Estás diciendo todos los medios dentro de los equipos.
Bueno, pues oye, estos son los
Bellingham va a estar seguro, porque
Kroos también, Kroos. Isco también, no sabemos qué pasa también. Con él. Ruiz de Galarreta pues tiene pocas opciones.
Y Kroos.
Con De Jong, tal, bueno, Tubimendi.
Luego depende con la camiseta con que la mires, esa lista, pues
blancos, y en los delanteros, tenemos a dos. En los delanteros tenemos a Nico y a Iñaki. A ver, Morata, Take Kubo, Lamine Yamal, Hugo Duro.
Que no esté Guruceta es un pecado.
Tremendo.
Entre los convocados. Que no está.
Pero que te digo lo que hay.
Solo dos.
Morata, Take Kubo, Lamine Yamal, Hugo Duro, Ennesiri, Samulino.
¿Samulino delantero?
Lino, sí.
Lo meten ahí.
Toma por saco.
Ya, no sé. Rodrigo.
Todo el año.
Rodrigo Griezmann, Dobic.
Todos.
Gerard Moreno, Budimir, Iñaki Williams. Vini, claro, Vinicius. Hombre. Junior, Lewandowski, Luis Rioja, Williams Junior, Nico todos. Williams, Sabio, Borja Mayoral.
A ver, que
y
haga una
Greenwood.
Convocatoria. Dite cómo se hace una convocatoria tú con todo eso, ¿eh? Hay que echar a 8 que no me han convocado.
Hombre,
pues pero eso quién lo.
Quién esto de la liga.
La liga,
¿no?
La liga.
Cosas que hace la liga y que al final.
Luego votas.
Hombre,
y
supongo
tal,
que habrá uno.
Sale, esto es como todo.
Habrá
la liga,
uno de
votación y sale Isco.
A ver, está claro que. No me he fijado, pero seguro que hay uno de cada.
Tiene que haber
de cada equipo.
No, de los de abajo no he visto.
No,
el Celta, de la Almería y de la Granada.
De Cádiz creo que no hay ninguno.
Del Alavés sí, ¿eh?
Del Alavés ahí está.
Colando algún MVP que no ha jugado, ¿no? El partido, ¿no?
Isco sí, se lo llevaron a casa.
Está Kirian también de las...
Conectaron con su casa Isco MVP.
De Las Palmas...
pero esto tiene facilidad. Yo creo que tiene explicación.
El Alavés tiene...
Tendrá alguna empresa o algo que estará votando en cuanto saben las votaciones del partido.
Alavés, Las Palmas...
Taca, 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 taca y fuera.
Así, de equipos que son un poquito más...
Almería, Cádiz no van a ponerte ninguno.
No, pues Alavés, Las Palmas tiene dos. Bueno, el Celta Las Palmas tiene tres, entre una cosa y otra. Estoy viendo por aquí, por ahora. El Celta también.
Dos tercios de temporada magníficos.
Oye, pues no era mal.
Recién ascendido.
Y Valles, cuatro.
Que lleven a Isco a la Eurocopa y que le dejen a Sánchez descansar.
Sería fenomenal. Porque además, como anda con el pubis para arriba o para abajo, estas cosas, cuanto antes descanse, mejor.
Bueno, ya empezamos con el pubis, tú.
Sí.
Claro.
Enseguida te preguntamos por el pubis, ¿eh? O sea, que no hay problema.
Pero no va a ir, yo creo que no va a ir. O sea, ya por... Que no le va a llevar por principios, o sea, hombre, porque no...
Pero bueno, al final el Atlético, la temporada que está haciendo y demás, pues es que al final vas a mirar un poco lo que tienes y qué rendimiento estás dando, porque el equipo está arriba, porque por los méritos de todas las individualidades, eso está claro.
Seguimos, Radio Marca, seguimos con la tribuna del Atlético abierta aquí en este Directo Marca Bilbao.
91.4 FM.
¡Hay cambios en el partido! ¡Prepárate para el cambio!
91.4 FM.
Desde el 1 de mayo nos mudamos.
91.4 FM.
Recuerda, desde el 1 de mayo.
91.4 FM.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
91.4 FM.
¡Hay cambios en el partido! ¡Prepárate para el cambio!
91.4 FM.
Desde el 1 de mayo nos mudamos.
91.4 FM.
Recuerda, desde el 1 de mayo.
91.4 FM.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos y con partido mañana. Partidazo. Otra vez contra Bordalás. No se le da bien al Atlético.
Ha pasado una vuelta ya y Bordalás no ha sido capaz de decir lo que le dijo Iñaki Williams, ¿eh?
Bueno, una vuelta no sabemos, ¿no?
Porque bueno, una vuelta, ha pasado meses.
X, porque como esto es desigual ahora...
Y Bordalás, que aseguró tajantemente que le había insultado Iñaki Williams, todavía no ha dicho cuál fue el insulto aquel. Pero bueno,
pues ninguno.
Igual mañana se lo dice.
También habrá sido cosa de que lo oyó mal, lo interpretó mal. Lo interpreto mal, pero bueno. Partido frente al Getafe, al que le cerraron también parcialmente el estadio y luego se lo han vuelto a abrir, cosa que ha pasado con el Atlético de Madrid. Veremos lo que pasa con el recurso del Atlético.
¿Va a haber porra si se cierra o no la grada del Manzanares?
Joder, lo llamáis de cualquier manera, ¿eh? Manzanares, el Wanda...
Bueno, el Metropolitano.
Yo siempre digo Metropolitano y así me evito historias. Vicente Calderón, claro. Ese era el Manzanares, porque estaba al lado
del Manzanares. Es que el himno no, lo han cambiado. Cuando cantan el himno, yo voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón. Ahí sigue, dale que te pego. Pero eso, no hay forma de...
Ah, pues eso, claro.
Sí, sí, hombre.
Falla ahí.
No han cambiado todavía.
Tenía otra historia ese campo. Ahí te metías, ahí por el túnel, por la autopista, por abajo.
Por la M30, ahí.
Sí. Luego cuando había día de partido, pum, chapao. A dar la vuelta por otro sitio. Pero bueno, ahora hablamos del cierre. Getafe, lo vemos, lo visualizamos otra vez como esa pelea. Venga,
Getafe
y venga,
es visita al dentista, que se suele decir.
¿Cuántas faltas antes hablabais?
Iba a decir cuando te comes un polvorón, es lo mismo.
Antes hablaba Rafa de los marcadores que puede tener Nico Williams. La pregunta también, podemos hacer incluso una porra de cuántas faltas va a recibir Nico Williams en el partido.
Ostras.
Alguna seguro.
Sí, alguna va a caer.
Al final sabes que este tipo de partidos, cuando juegas contra el Getafe, va a ser un partido incómodo, que te van a apretar, que te van a estar encima, que no te van a dejar, que no va a haber continuidad en el juego. Ya sabes todas las cosas, que cada duelo ellos van a ir a... Y eso que, bueno, pues que ellos la temporada también ya pues tienen una posición cómoda, pero ya sabes lo que hay. Lo que pasa que yo sí creo que el Atleti se lo tiene que tomar como ese partido, esa última oportunidad, vamos. No pensar en mañana ir ahí a ganar, pues entonces sí que ya es decir un poco, pues bueno, y sin embargo si ganas mañana allí, luego el partido en San Mamés, según la teoría de Asier, sábado a las 9
ya vamos con un gol por delante.
Sí. Entonces si encadenas ahora 6 puntos, pues te vuelves a meter seguro en la pelea hasta el final, pero pues, yo por eso creo que mañana el partido el Atleti tiene que ir con la mentalidad de que, bueno, de que seguro, es un partido
seguro bueno, ¿no? Si gana el Atlético también sus dos partidos
bien, vale, pero que tampoco es fácil. Yo por lo menos he comentado antes que a todo el mundo le está costando ganar, y seguro que el Atlético de Madrid que le va a costar, seguro que le va a costar. A los dos equipos, bueno, les quedan, de los cinco que quedan, tres fuera y dos en casa. Al Atlético de Madrid fuera le está costando muchísimo. Yo le vi el partido contra el Alavés, y el Alavés en Vitoria le ganó bien, además, bien. O sea, que fuera le va a costar. Pero bueno. Y lo que ha dicho antes Jonander, al final pasa porque tú hagas los deberes. Y por eso yo creo que mañana el partido es... Hay que ir con la mentalidad de que es un partido
si es que más claro
de ganar no, sí o sí.
Que más claro no se puede decir. O sea, y además que no pasa nada, es lo que tienes. Si es que además tienes que ir a por la victoria. No te valen ir a medias. Creo que tener claro cuál es la idea y cuál es lo que tienes que hacer en ese campo favorece el que vayas a una cosa. Muchas veces vas a los campos que sí vas midiendo un poco el resultado, que sí a ver qué, a ver... No. Aquí está claro que el Atleti tiene que poner todo para intentar ganar el partido. Que somos capaces de ganarlo, pues seguimos adelante. Que no, pues bueno, valoramos lo que es y ya está. Pero sí que es verdad que el Atleti no puede cambiar ese discurso. Y ese discurso parte porque de que vayamos sumando de 3-3. Que luego llega el Atlético de Madrid y gana todo, pues mira, oye, le da la mano y le dices, venga, nosotros hemos cumplido, vosotros también, oye, no ha podido ser. Pero creo que el Atleti no se debe venir a, pues eso, dejarse llevar, que es lo que hemos estado hablando antes. Creo que tenemos que ir a todo, a intentarlo, que el equipo... Se note que el equipo está intentando conseguir las victorias, y yo creo que es un poco lo que nos queda, ¿no? De aquí hasta el final, el ver a un equipo intenso que arriesga si es necesario por la victoria, y yo creo que eso nadie le va a decir nada al respecto.
Está claro, no sé.
He leído a Andy Carrillo que solo una victoria con.
Es que eso
con,
te iba a decir, no me digas por qué, Bordalás, pero hay equipos que se atragantan, sí. Normalmente no solo al Atleti. Pero es un equipo un poco que neutraliza bastante bien las virtudes del Atleti siempre, y Bordalás también lo está demostrando en los últimos años, y ese campo tan despoblado mañana viernes a la noche tal.
Sí, bueno, ya.
Es un campo que no me digas por qué ni por qué no, siempre allí
es un campo frío, es un campo,
el Atleti no juega bien.
Eso es una marca de embutido.
Vale, ostras, pues entonces...
¿Cómo estamos tú? ¿Ya se permiten de estas o para otra? Bueno, para otro día,
sí,
eso. Ya está la cosa relajada. Estamos, ya está cumplido, claro, el objetivo.
Podemos
ya
hacer hasta chiste.
Pero bueno, sí, que tiene que darse alguna circunstancia claro, extraña.
Dijeron
que...
los Williams que casi ganan borrachos al Villarreal. Entonces,
está claro que el Getafe...
Reyes de mí aquel día.
El Getafe es un equipo que no es fácil ganarle. Y que contra el Atleti, lo que dices tú, y que va a parar el partido, y que va a dejar que no va a dejar que haya ritmo, pero oye, también fuimos a Las Palmas, y Las Palmas iba a ser difícil, un partido complicado, y se ganó 0-2, y haciendo bien
hay que
las cosas,
y luego,
¿y por qué no va a ser mañana el Getafe allí? Que también te digo una cosa, ellos tampoco sí, es que se esté jugando ahí, si tú te pones por delante y estás haciendo bien las cosas y tal, tampoco al final...
Aunque esté el entrenador que está en el Getafe... como bien decía, bueno, está en una situación en la que yo creo que nos hemos encontrado otros muchos años en los que están peleando por el tema de entrar en Europa o por estar abajo defendiendo un poco el tema del descenso. Ahora están un poco más, con unos números mucho más normales para, bueno, ir a por un partido e incluso a intentar ir a ganarlo, ¿me explico? A intentar hacer otros números. No, creo que al final eso también los jugadores lo saben. Que cuando te estás jugando la vida de verdad o cuando realmente ya tienes esa soltura de, bueno, ahora vamos a intentar hacer un partido bonito para la afición y ganarlo e intentar otras cosas. Yo creo que como lo de enfrente muchas veces no puedes controlar, lo que sí que está claro es que lo que tienes en el vestuario tienes que transmitir esa obligación de ir a por los tres puntos para seguir estando ahí.
Y con Gil Manzano en el arbitraje, con Miñiz Ruiz en el VAR. Bueno, Gil Manzano se supone que está catalogado como el mejor árbitro.
Ya, pues, ¿no? Hemos estado hablando durante todo el año. Cada vez que decías el árbitro, ponemos peros a todos.
Pues en teoría es el mejor árbitro. Otra cosa es la permisividad que tenga a la hora de cortar el juego, que vamos a ver un ejercicio futbolístico feo, seguramente, pero futbolístico, y ahí estará el árbitro para controlarlo o no, de parar el ritmo. O sea, ya no es un tema de hacer faltas, es parar el ritmo, como pasaba con el Granada, que decía, ¿por qué pierde tiempo? No, si no es una cuestión de perder tiempo, es una cuestión de parar el ritmo.
¿Es una apreciación mía o últimamente está dejando jugar más?
¿Quién? ¿Gil Manzano? Pues si quieres ser internacional y que no le saquen cantares, no sé, se supone que sí, tendrá que hacer
dejando jugar más. Está dejando jugar más en sentido de faltas más contadas, está dejando un poquito más que haya más esa.
Y que se pitan cada vez más chorradas y se dejan pasar entradas violentas como la de Yuri. Esto está pasando, o sea. Bueno, estamos viendo que hay un pisotón, porque claro, el pie lo tienes, el penalti de Beñat Prados, aquel en Samamé. El pie lo tienes que posar en un sitio y si le rozas a uno, claro, a cámara súper lenta, joder, le ha pisado tú.
Y el que recibe el pisotón, que es la muerte de su vida.
Claro. Estamos viendo muchas barbaridades. Ya no voy a decir. Muchas barbaridades, muchas situaciones que no entendemos.
Se está pervirtiendo, no me sale la palabra, se está pervirtiendo el fútbol. O sea, las cosas que son normales están adquiriendo carácter de sanción fijo. Y las cosas que no son normales están dejando pasar. O sea, se pitan las manos estas, la del otro día del Luque Bacchio este del Sevilla. Es que es alucinante. La de
Yuri,
que
eso te pasa cuando tienes que justificar lo injustificable y tienes que buscar argumentos.
Pero Ivonne, estarás conmigo. Esto no es fútbol, ¿no?
No, totalmente, no, Rafa. A mí, por ejemplo, antinatural todo. El otro día del Sevilla me parece lamentable. O sea, y que teniendo el VAR, un tío que está de espaldas con la mano pegada y no sé, yo
es como
que,
no fue al VAR, no sabemos qué le dijo, si se hizo grande, menos, pequeño
y sí. Ahora y sigo oyendo por ahí que si ciertas jugadas no son de VAR porque son interpretables y que entonces el VAR no entra y que no me cuente, o sea, yo es que ya he tomado la determinación de que como no me considero el más tonto del mundo, a mí no me toman el pelo. Entonces, que cuenten lo que les dé la gana. No, es verdad, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Es que justifiquen y que cuenten lo que les dé la gana. Igual a ellos les vale, a mí ya no me vale. Yo tengo claro que ellos tienen que conseguir que el Madrid y el Barça vayan a la Eurocopa. Es un tema económico.
Supercopa.
O sea, la Supercopa, perdón. Y tienen que hacer, por todos los medios, procurar que eso sea así.
Duras palabras de...
Que no, es así, Alberto, que yo...
El otro día del Barcelona, claro, no, o sea, tiene ni medio sentido.
Yo no creo que un árbitro vaya a pitar un penalti que no es aposta porque están comprados. Yo eso no lo pienso nunca.
Será más fácil.
Pero que condicionan, las cosas.
Hombre, el gol
para
de Lewandowski,
la gente,
está fuera
para
juego,
justificar
Fermín.
Cosas injustificables, para hacer... Eso lo tengo clarísimo.
¿Tú crees que se puede poner...? No sé,
o sea, el otro día del Barcelona es un ejemplo clarísimo. Que toca el balón Íñigo Martínez, sí. Y que le pega un meneo y que lo tira, también.
Eso es un penalti, de toda la vida,
aunque roce el balón.
Como un castillo. O sea, es que ha tocado antes el balón, pero a mí qué más me da que toque antes el balón si arrolla al jugador y se lo lleva.
Y el balón se queda ahí mismo, que el balón lo puede hacer uso del jugador todavía.
Claro, pero es que a mí eso ha salido ahora nuevo. No, es que toca antes el balón. Sí, vale, hay jugadas. Lo del es residual.
No,
¿cómo
siempre,
que residual?
No siempre.
¿Cómo
es que el problema de todo esto es que no siempre. La misma jugada con otros protagonistas
para poder justificar algunas cosas. Eso
diferente.
Ahora que dicen, no, es residual. Es residual. Eso es otro palabra nuevo que ha salido ahora. Es residual. Pero vamos a ver. Si yo voy por delante, me llevo el balón, toco antes el balón y le cojo al tío y le pego un puñetazo, entonces ¿qué pasa? ¿Es residual también?
Porque has tocado balón.
Me dirán, no, porque le estás agrediendo, es roja. Pues bueno, pues esto es lo mismo. Por mucho que Íñigo Martínez toque antes el balón, si luego arrolla al jugador, es penalti de toda la vida.
Lo toca un poquito y al final es una acción, pero ojo, lo mismo que el gol con el fuera de juego. Y yo estaba dándole vuelta y digo, dirán del cuál es el motivo por el que lo anulan.
Pero
yo
que no interviene,
pero no,
porque sí, no salió como nueva revisión de VAR.
Digo lo que
no hay ningún palabra, pero seguro que tienen alguna palabra en inglés, en francés o en Australia.
Por eso digo, que a mí ya no me van a tomar el pelo.
Es que es difícil, no creo que es difícil poner de acuerdo a todos los árbitros, pero que es muy fácil que al final con el tema de Negreira, por ejemplo, si realmente no hubo una instrucción, ahora a nivel mediático y a nivel de los pasillos del Comité Técnico de Árbitros, de la Federación, si tú cada vez que vas por los pasillos escuchas qué desastre sería en comentarios propios, ajenos y de todo, que el Barça no fuese a la Supercopa, que el Atlético de Madrid no fuese a Champions, joder, nos cargaría, joder, madre mía, el Atlético como no vaya tal, se jode la Liga el año que viene, perdón, porque ya no van a poder pelear, lo mismo se va Simeone, lo mismo tal, no sé qué, boah, mediáticamente tal. Si hay un caldo de cultivo del desastre económico del Atlético de Madrid si no entra en Champions, y del desastre social y deportivo de que el Girona quede segundo en lugar del Barça, que es como, pero ¿qué liga es esta? Tú, se ha ganado el Real Madrid y el segundo es el Girona, y el tema económico de la Supercopa. Yo creo que lo que decía, lo mismo que con Negreira, igual no hay una instrucción directa, pero indirectamente, ¿no? El ambiente, el tufillo, claro, y tal, te tiene que afectar, pero lo mismo que afecta es que psicológicamente a los jugadores, a jugar un partido expliquen en un sitio o en otro, jugarlo con campo vacío o con campo lleno, una final o no una final, mira, todo psicológicamente al final afecta, y entiendo que puede ir por ahí el tema de los errores que estén cayendo sospechosamente de una de un lado concreto.
Me gustaría,
más que le digan, mira, oye,
que es de aquí, me gustaría que ahora entrara por esta puerta Ricardo de Burgos Bengoechea y que nos explicara por qué cojones, con perdón, no pita penalti y por qué no pita fuera de juego. Pues es que me gustaría, pues es
se
que
lo dicen desde el VAR.
Pero qué le pueden decir? Pues pero sí, qué le pueden decir? Vamos a ver. ¿Qué ha rozado la pelota con la puntera?
Me parece que es uno de los mejores árbitros.
Seguramente
digo, ¿eh?
Que yo siempre digo lo mismo, si
de Burgos, de Burgos, el nuestro es uno, pues, de los mejores árbitros.
El día que no pitó penalti a Sabiño en el Metropolitano,
esa es otra.
Y el otro día que no pita penalti de Íñigo Martínez del Barcelona al Valencia y que no pita ese fuera de juego,
pero
perdona,
Rafa,
que te diga,
pero escucha,
perdona,
escucha,
que te diga,
puede no verlo.
Estaba delante de la jugada de Sabiño.
Rafa, lo de Sabiño
es igual que la de
Martínez. Lo puede no ver porque le puede tapar un jugador, porque
estaba delante. Estaba
lo que frente, yo no bueno, entra en mi cabeza es que no le avisen del VAR. Es lo que no entiendo. Un tío que está delante de cámaras y lo ve un ángulo, otro cámara de arriba, de abajo,
high behind,
eso es.
Fondo lateral.
Eso es lo que no entra en mi cabeza.
Gol izquierdo.
Porque al árbitro en el campo le puede pasar, joder, que te pilla un jugador por medio, no ves cómo en ese momento has perdido la visión, tal, se te puede escapar o te puedes confundir.
Sí, sí.
Pero es que toda la vida ha habido errores y es que todo el mundo se puede confundir. Pero yo lo que no entiendo es que un tío que lo ve en las cámaras del VAR, un tío que está el otro día en el VAR, y que ve al chaval,
a Fermín, yendo a rematar.
Intentando rematar con la cadera, lo que no me explico es que no diga al árbitro, oye, que este tío, claro que influye, que está intentando rematar el balón cuando ha pasado.
A ver si pensaba que se estaba retirando.
Por favor, eso es lo que yo no entiendo. Yo entiendo perfectamente que un árbitro se puede equivocar 100.000 veces en el campo. Lo que no entiendo es que hoy en día con el VAR no les avisen de ese tipo de jugadas. Y yo, Alberto, a eso me refiero, a lo que has dicho tú. Yo tengo clarísimo que los árbitros, ninguno, estoy seguro que ninguno hace adrede el no pitar una cosa o dice, no, hoy voy a perjudicarle a fulanito, a menganito. Pero que están totalmente condicionados.
La mea no lo
y que,
tan claro,
y que les marcan unas directrices de ciertas cosas y con ciertas explicaciones que se dan. Que una semana son una cosa y otra, por supuesto que dirigen las cosas. No los árbitros en concreto. Jonathan, ¿tú crees que un árbitro en el campo ve un penalti y dice no lo voy a pitar porque es el Cádiz o porque es el Atlético? Yo eso no me lo creo. Pero lo que
yo
sí creo es que están
fácil,
muy condicionados.
Yo creo que va a pitar lo más fácil. Si es a favor del Madrid, por ejemplo, que si es en contra y le quita la Champions. Ya te digo yo que para mí ahí influye, hombre, influye la presión, porque son humanos.
Ejemplo, o sea, hablamos de lo
el ejemplo de esta
la
liga.
Son humanos, no están predispuestos, pero ellos.
Pero el ejemplo, si el ejemplo más claro de esta liga fue el escándalo del Real Madrid-Almería, que fue un escándalo sideral. Total. O sea, es que aquello fue un escándalo que dices, vamos a ver, si pasa esto, ¿qué no va a pasar? O sea, es que ya da igual lo que hagan.
Que fue también en un momento en el que existían dudas.
Que había dudas. A ver si el Girona se va a acercar al Real Madrid.
Yo siempre digo lo mismo, cuando los errores se ve claro, porque dices, bueno, se ve objetivamente, con porcentajes similares, que pasa lo mismo para un equipo de abajo que uno de arriba.
No pasa.
Pues entiendo que puede ser una situación del juego. Pero cuando ahí al final siempre está dirigido o está siempre favorece a los mismos, pues es cuando dices, es que algo hay. E insisto, lo mismo. Tenemos un VAR, que el problema del VAR no es la tecnología, el problema del VAR es los que lo usan. El tema humano. El tema humano es el que lo maneja. Y ese es uno de los problemas. Insisto, ha habido situaciones de mano muy similares en un espacio muy corto de tiempo y se ha pitado de manera muy diferente. Eso, sí, y eso es lo que no tiene sentido. Tienes que utilizar esa batería de decisiones tomadas anteriormente o que haya un criterio unificado. Es decir, en este tipo de manos y se debe pitar esto, porque son similares.
Explicarlo incluso en los propios campos. En los propios campos tener conectado
estudiar, hay toda esta batería de manos que son similares.
Lo que hizo precisamente de Burgos Bengoechea en un partido, pues fue el Getafe, ¿no? También, el Getafe, que era una expulsión, ¿no? Por segunda amarilla, y explicó qué iba a pasar. Ese tipo de explicaciones que encima le cayeron críticas por explicarlo. Me parece increíble. Lo que tenía que haber pasado es que efectivamente se vio que nadie protestaba y entonces dijeron, pues el público asumió que algo normal había pasado. Pero eso, si lo explicas por la megafonía, luego estará mejor o peor o lo que sea, o después. Pero el tema de vamos a editar los audios y todo este tipo de cosas, o sea, si dejan mal al árbitro de campo, pues le dejan mal, y si dejan mal al árbitro de VAR, pues le dejan mal, y si el árbitro de campo o el árbitro de VAR quedan mal en 3, 4, 5, 6 veces, pues es que, chico, es que, joder, es que bueno, yo no sirvo para ser árbitro. Es que yo no sirvo para ser árbitro.
Pero igual sirven para ser árbitros.
Joder, sí.
Igual sirven, nunca mejor dicho. No sirven para ser árbitros, pero sirven para ser árbitros.
Que no haya tecnología de línea de gol porque no les da la gana pagar 4 millones o lo que valga en una liga que mueve miles de millones es un escándalo. Que no haya un fuera de juego. Ayer en la Champions, joder, en el gol del Borussia Dortmund, que había una jugada de uno sale y otro entra, ¿cuánto tardaron en recrear la jugada y en poner sombreado tal? Onside, fuera, ya está.
El color de la camiseta, amén.
Se
dice que lo que te digo encima, Jonander, es que como has dicho tú, en esas jugadas de fuera de juego, que en poco tiempo ha habido con similitudes, encima te intentan explicar, te sacan una explicación para decirte que son diferentes y encima te intentan convencer de que tienes razón y eres tú el equivocado. Y muy bien, me parece muy bien. Pero
la cara,
a mí
bueno,
no me toman el pelo, ¿entiendes? O sea, porque a mí que me digan que la mano de Yuri contra el Villarreal es penalti y la de que vimos el fin de semana
Pilicueta,
siguiente con Azpilicueta, que no es penalti, macho, que no. O las dos son penalti, o ninguna de las dos son penalti.
Es lo único que quiero decir.
Eso te lo compro.
Yo lo único que quiero decir.
Pero que una sí y la otra no. Cuando las dos vienen de rebote, y luego eso, que si forma, cada semana saca una cosa, que
se
si
hace play grande,
de ball, que si
es
forma natural, que si está, antes era por encima, luego altura del hombro, luego que si el balón le daba, por encima del bíceps, el gol que metió,
que le dieron a Vini el día de la Almería.
Y luego te sale el otro que si era tetera, era tetera.
Y la del Villarreal nuestra.
Entonces, que no. Yo te digo, yo confío en la honorabilidad de las personas, de los árbitros. Yo eso confío 100%. Pero que se les intenta manipular, dirigir, y que se manipula a todo esto que estamos diciendo, no tengo ninguna duda. Y es con un fin.
O se presiona, no sé cuál es la palabra.
Y desde el momento en que se acepta que unos equipos cobran por ir a una competición, cobran un dinero más que otros por conseguir el mismo logro, eso está manipulado.
Y
el reparto.
Eso es un tema. El tema está en que la federación cobre más dinero porque vaya uno que porque vaya otro.
Y que se lleve un futbolista profesional comisión de uno de los equipos, eso ya es...
Que estaba en activo en aquel momento.
Estaba en activo, sí señor.
Pero bueno.
Pero es que en la Liga, por ejemplo, el Atleti ahora está en quinta posición. O sea, aunque no pueda entrar en Champions, le interesará quedar quinto porque no cobras lo mismo por quedar quinto que por quedar sexto, ¿no?
Hay diferencia.
Pero tú vas a una Supercopa que resulta que si quedas campeón cobras menos que otro si hubiera
solo
quedado
por
campeón.
Ir.
Sí.
Eso es lo que digo yo, que no es normal. Es así.
Veremos si realmente no sé dónde he leído que igual tenía incluso el acuerdo terrenos en Arabia para Rubiales.
Iremos subiendo la apuesta
para ver qué es lo que está pasando ahí. Cierre parcial del Metropolitano, ya que estamos hablando de árbitros y de movidas. Cierre parcial del Metropolitano, dos partidos, Fondo Sur, a Sestao al final le han quitado el segundo de los partidos, con lo cual va a poder disputar, sí, el partido no, frente al Deportivo.
No, el comité, el mismo comité.
No, no, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Que bueno, pues por ahora el partido frente al Deportivo, que va a tener lugar el día 4, va a tener pues toda la grada, o sea que va a poder estar todo el que quiera. Que por cierto, además, Sestao tiene preparado una fiesta, porque va a haber el Sestao Iron River Fest, ¿vale? Que el día 4 pues va a haber a lo largo del día diferentes historias, como zona infantil y familiar desde las 11 y hasta las 3, con stand de Sestao Turismo también. Va a estar en el Paseo de la Benedicta, donde va a estar todo ahí centralizado también. Va a haber zona de restauración con food trucks y todo, desde esas 11 de la mañana que abre hasta las 12 de la noche. Batucada local de 4:30 a 6, de 6 a 8 partido en pantalla gigante en la Benedicta, para ver el Sestao River Deportivo de La Coruña. O sea, ojo a la fiesta que está aquí montada, más allá de todos los que van a estar en las llanas. A las 8 va a haber rock en la calle, de 8 a 9 de la noche, y luego iluminación del Alto Horno desde las 8:30 hasta las 11:30, con un concierto pues a las 9 también de Legends. Así que bueno, pues ahí está el BBK Music Legends Warming Up. Son los, bueno, ¿quién va a tocar? A ver, Moonshakers más Santiago Delgado y Runaway Lovers. Vale, pues ahí lo tienes.
Behind,
¿no? Es High Behind también.
High Behind.
Pues eso, la fiesta que está preparada para pasado mañana, con el partido, que es el plato fuerte, a las 6 de la tarde. Bueno, pues eso, afortunadamente la han levantado, si no, imaginaros la fiesta, pues no había fiesta. Dos partiditos, 20.000 euros de sanción, así a priori. Si todo queda así, a mí el leñazo me parece interesante. Me parece un leñazo bastante potente.
Puede cerrarlo, ¿no? Porque al Getafe presentaron al pájaro que había hecho esto y se lo quitaron todo, ¿no?
Bueno, que es lo que puede pasar con el Atlético, que ya ha hecho apelación, ya lo ha dicho, oiga, que mire, que es este fulano. Lo de los pitos de miles y miles de personas pitando el mensaje contra los gritos ofensivos, que no fue el mensaje que tenían que haber emitido por megafonía con respecto al racismo, pero bueno, esto ya da para un libro. Pero se pitó, y luego se pitó a Nico Williams cada vez que tocaba la bola.
Bah. Por malo.
Pelillos a la mar, ¿eh?
Ay, madre.
Por quejarse de que le hacen el sonido del mono. Miles de personas gritándole a Nico Williams, pitándole cada vez que tocaba el balón. Vamos, básicamente, por ser negro y quejarse de que le llamen mono por ser negro. Pues en lugar de apoyar o decirle al fulano, oye, fulano, fuera, que te has pasado, no, vamos a pitar a Nico Williams. Bueno, esto no ha entrado ahí.
De locos.
Que, por cierto, el comité de competición no ha entrado en los cánticos que también se escucharon en el Metropolitano. Que por la tele yo no sé si se pudieron apreciar, pero gente que ha estado en el Metropolitano me dice que lo de fruta eta, fruta zabaleta sonó en el Metropolitano. Entonces, que estos desgraciados que se han cargado a Aitor Zabaleta, cada partido, cuando les da la puñetera gana, se metan con la memoria de Aitor Zabaleta, me parece flipante que no aparezca luego en ningún informe, ni en nada. Pero bueno, así está la cosa. ¿Qué os parece la sanción y creéis que se va a cumplir o no?
A mí me parece más de lo mismo. A mí me parece que no quieren solucionar estas cosas. Ponen parches y ya está. Pues no quieren solucionarlo. Ya está. No entiendo que se establecieran en el campo dos partidos, que el comité de competición no el recurso no les quite. Y luego el Getafe pues solo cierran una grada, luego el recurso sí les quitan, en el Atlético de Madrid va a pasar lo mismo. Y que eso, lo que acabas de decir, que luego le piten a Iñaki, pues es un tema de que la gente que hace eso pues está claro que no sé, pues que no se quiere solucionar y ya está. Y es así.
Es triste.
¿Cuánto poder tiene triste, el triste, triste, frente triste, Atlético?
Triste,
en el Atlético
es triste, pero es que estamos hablando antes de las manos con respecto a las situaciones de que pitan unas otras no a la influencia. Y al final esto es lo mismo. Estamos aquí que a unos sí y a no. Y siempre pagan el pato algunos. E insisto que todo el tema de racismo, por descontado se tiene que erradicar. Pero como bien dice Ivón, la fórmula es bien casi dura. Cuando es en un sitio que realmente da mucho más volumen a esa forma de erradicarlo y no lo hace. Si al final creo que nos estamos quedando cortos, estamos quedándonos a lo que interesa, cuando interesa y que no molesta a los de arriba. Siempre igual. Y es un tema muy grave, es una situación que debería ser en todos los sitios. Insisto, creo que nos está faltando realmente hacer las cosas bien.
Y que se vaya diluyendo. Que se vaya diluyendo toda esa gente, ya que no se dispersan, dispersense y ya está. O sea, desistan de ir a los campos de fútbol. Por lo menos que se diluyan. Que yo creo que, por ejemplo, en San Mamés, a pesar de que también tenemos gente que no tiene que estar en un campo de fútbol, que va a un campo de fútbol a expresar violencia, a expresar violencia verbal, violencia como pasó con la semifinal del Atlético Madrid dentro de un recinto, atentando contra el propio San Mamés con vallas. O sea, aquí también hay gente así, gente que igual en otro momento canalizaba su ira de otra manera y quemaba cajeros y ahora hace otras cosas. Pero es que ni quemar cajeros ni hacer otras cosas. O sea, podemos ser personas civilizadas. Quiero decir, respetar al diferente, respetar a la gente, e ir por la vida de manera normalizada y sin montar algaradas ni historias raras. Digo yo que se podrá hacer. O sea, yo no sé. Yo voy por la calle de manera normal, nadie. Y joder, no veo la necesidad de romper nada, ni de pegarle un golpe a nada, ni de insultar a nadie, ni de nada. Entonces, pues vamos a ver si podemos hacerlo así. Alberto, y creo que en San Mamés se está diluyendo un poco la presencia de esta gente, que se ha visto, no sé si esta temporada también en algún partido donde dijeron que por no sé qué, de una bandera, creo que fue, no, que nos retiramos y tal, y se retiraron 200. Y que dijeron a los de al lado, oye, que nos vamos, que tal, y los dijeron, oye, perdona, yo vengo aquí al fútbol y a animar. Y no fue en absoluto llamativo el hueco. Pues porque, afortunadamente, cuando diluyes el poder de convocatoria y el poder de la intimidación más que de la convocatoria, pues disminuye. Y afortunadamente, pues eso está pasando también aquí.
Digo que es grave que un energúmeno haga el ruido que hizo el otro día con Nico, pero bueno, es uno, es grave, evidentemente, hay que localizarlo y apartarlo, pero igual de grave es que luego, por el hecho de que Nico denuncie eso, que soy yo perfectamente y el línea también lo yo, que ya un número considerable de aficionados le piten a Nico porque ha denunciado esa situación. O sea, porque una cosa es que le pites porque ha hecho una entrada fea o porque algo del juego o tal, que eso alguna vez pasa, ¿no? Que a un jugador se le pita pues porque tal, pero porque haya denunciado una situación de esas, se le pite cada vez que toca el balón, a mí me parece gravísimo también, porque es un poco como aceptar el que no se puede denunciar eso, cuando yo creo que tenemos que entre todos hacer precisamente eso. Y si vemos a alguien en San Mamés o en un campo de fútbol que está haciendo esos sonidos o está faltando al respeto de esa forma, pues hay que recriminarle el resto. Y es que pasa por ahí, que se les reduzca y se les aparte a los que hacen eso, pero no a Nico, que precisamente es el que lo sufre el otro día. Pues a partir de ahí, pitarle cada vez que toca el balón. A mí me parece gravísimo.
Algunos mensajes, algunos titulares que nos dejan los oyentes de la charla que hemos mantenido. Os podéis tirar 100 días hablando de ello, nos dicen por aquí. Y así será, porque hasta que no haya sanciones ejemplares, pero claro, para todos por igual, esto no va a acabar. Y otro que nos dice, ojo con el partido en Getafe, porque puede ir gente del Frente Atlético. Pues hombre, ya sería gorda.
Pues nada.
Y un par de pedradas nos dicen por aquí, venga, una de uno que nos dice, si conseguimos 15 puntos, dice, yo sigo con mi pedrada, si conseguimos los 15 puntos vamos a Champions. Hombre, claro, no peleamos por la liga porque se nos queda corta, pero el Athletic no ha ganado 5 partidos seguidos en toda la temporada.
Entonces, opción hay.
No, no, los partidos se van a jugar. Eso y es. Por perdido no los dan de inicio, ¿no? Y otro que dice también, de pedrada a pedrada. Hola, igual es pedrada mía, pero ¿no creéis que el Athletic no debería de ir a jugar la Supercopa? El abuso sobre los derechos humanos es flagrante. Sé que es fútbol y es un torneo a competir, pero el Athletic no es solo fútbol. Ay, es un debate.
Eso es otro debate.
Es un debate complicado.
¿Por qué se va allí? Ese es el gran debate.
Ese es el tema.
El debate es que también, como todo, como lo de los horarios, como lo de el cierre de espacios y todo este tipo de, todo esto lo estamos permitiendo entre todos. Me voy a meter yo, aunque aquí pues denunciamos lo que no nos parece, hasta donde se puede denunciar, ¿no? Lo mismo que si los equipos están, parecen ya más equipos de PlayStation que equipos de toda la vida, como lo decía, por ejemplo, Urtubi el martes, que estuvo aquí. La diferencia es abismal entre cuando ellos ganaron y ahora. Igual ahora no se puede hacer lo mismo, no se puede estar tan cerca, no lo sé. Pero bueno, pero son equipos de PlayStation y todo se está enfocando a eso. Y aquí hay unas asambleas de la liga, unas asambleas de la federación, hay una serie de delegados que se votan y se eligen de aquella manera. Ya estamos viendo lo que está pasando con Rocha y toda esa gente. Pero no encuentras un grupo lo suficientemente numeroso para alzar la voz y decir, oiga, esto no puede ser. Porque aquí, en el momento en el que aparece el señor dinero, pues todos entramos, claro. Puedes estar más en desacuerdo o menos. Puede el Athletic incluso decir, joder, a mí no me parece esto del todo bien. Da igual, porque esto va para adelante. Y plantarse, pues hombre, es una posibilidad, pero no sé. Igual puedes ir y llevar un tipo de mensaje que indique X. Salvo si te dejan.
Sí, claro. Es que todo esto.
No puedes ni jugar
el partido. El error grave es empezar, pues eso, que al final, ¿quiénes son los que mandan? El interés es el dinero y el dinero es el que maneja todo. El que es la gasolina hoy en día, el fútbol. Es un problema.
Antes la gasolina eran los ultras. Bueno, en algo hemos cambiado, porque antes parece que todo era muy ultra. Muy ultra unos contra otros, nos pegamos, sois unos no sé qué, y ahora es el dinero de las teles y el dinero y el negocio, y el que uno se lo lleve por detrás y el otro se lo lleve por la mano izquierda, lo que coge con la derecha. Yo creo que hemos ganado por lo menos un poco en ese sentido, pero bueno, a ver si a la tercera vuelta
hemos ganado
ahí no, en eso hemos perdido claramente, o sea, eso
hemos ganado económicamente, pero creo que
hemos ganado socialmente, salvo lo de Arabia. En lo demás, si quitas la Supercopa en Arabia y la pones en cualquier lugar de España, pues hemos dado una vuelta social, a pesar del tema que el motor no son los ultras, el motor es ahora económico, a ver si le damos una vuelta de tuerca más y conseguimos que lo social y lo económico se fundan.
Casi.
Escuchaba en Radio Marca, lo decían esta mañana o ayer, no sé, que las entradas para ver los partidos de Champions en Alemania y fuera, que son de 25 pavos,
25 euros. Sí. Ayer había entradas para el Dortmund de 25 euros.
Y que
euros.
Los chavales jóvenes a partir de hasta cierta edad no pagan, que tienen entrada a mitad de precio, aquí en San Mamés se hace, pero con un límite muy pequeñito de entradas. Bueno, pues es otra filosofía de fútbol y no parecen clubes pobres, ¿eh? Pero bueno, oye, estamos hablando de los Bayern, que no creo que tengan falta de pasta. Gracias a todos. Señores,
por favor.
Venga, vamos a un poquito de porra, ¿eh? Mañana dejaremos más espacio, pero bueno, 696-036-196. 4 minutitos nos quedan. 4 minutitos para llamar y para decirnos un resultado del partido para lo que nos queda de ese Getafe Athletic mañana. Bueno, mañana ya que es partido, encima, pues eso, iremos a la porra más claramente, con más tiempo. Pero por ahora empezamos. Hola, ¿quién eres? Hola. A ver, por aquí. Hola.
Hola, buenas.
Hola, ¿quién eres?
Soy Felipe, de Miribilla.
Felipe, desde Miribilla, ¿con qué resultado?
Un 0-1, vamos a poner.
Venga, ¿quién marca el del Athletic?
Pues Iñaki, que ya toca.
Iñaki.
Apuntamos, gracias Felipe.
Muy bien, gracias.
Agur, Felipe desde Miribilla que nos llama y a ver si el teléfono nos deja, si tenemos a otro. Hola.
Hola.
Buenas, ¿quién eres?
Gorka, de Baracaldo.
Venga, pues te apunto por aquí, Gorka desde Baracaldo, ¿con qué resultado?
0-2, Guruzeta.
Guruzeta el primero. Venga, perfecto, gracias Gorka.
Venga, agur.
Agur. Felipe, Gorka, ¿y tú quién? Hola.
Hola, Agustín de Santucho.
Agustín desde Santucho. Venga, resultado, Agustín.
0-2.
Con gol primero de...
Guruzeta.
Guruzeta también. Venga, pues apuntado queda. Gracias, Agustín.
Agur, a ti, agur.
Agur, hola. Hola.
A ver.
Sí, para ti.
Hola, hola, muy buenas.
¿Quién eres?
Soy María de Erandio.
Venga, María, desde Erandio. ¿Resultado?
2-2.
2-2, venga, y el primero...
Guruzeta.
2-2 y el primero del Athletic de Guruzeta.
Ah. Exacto.
Gracias, María, agur.
Venga, agur, agur.
Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Óscar, de Ocondo.
Óscar, desde Ocondo. ¿Con qué resultado, Óscar?
1-2, Unai.
Gómez. Unai Gómez.
Sí, venga, Gómez. Unai Gómez.
Apuntado que era. Gracias, agur. Oye, igual, imagínate que dice Simón, ¿eh? Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Igor de San Ignacio.
Igor desde San Ignacio, ¿con qué resultado?
1-3, Guruzeta.
1-3, Guruzeta. Gracias.
Gracias. Gracias.
Agur. Igor, que nos da ese resultado y nos vamos a otro. ¿Cuál es el tuyo? ¿Quién eres? Hola.
Hola, soy Alberto.
Alberto, ¿desde dónde toca yo?
De Santurchi, de Santurchi.
Alberto, desde Santurchi, ¿con qué resultado?
Pues 1-1.
1-1, ¿el gol de quién?
De
Vesga. Venga, gracias, agur. Vesga, bueno, pues 1-1, Vesga. Apuntado queda. Hola.
Opa.
Opa, ¿quién eres?
Soy Guzmán, de Baracaldo.
Venga, Guzmán, desde Baracaldo. ¿Resultado?
2-2.
Sí.
Sancet
el primero. Perfecto. Gracias, Guzmán.
Venga, agur.
696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao para poderte llevar un lotazo de bacalao Eguino, el mejor bacalao de Bilbao, el de Eguino, por supuesto. Un lote espectacular en juegos y aciertas. Resultado, hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Quién eres?
Gustavo de Galdacao.
Venga, Gustavo, resultado, Gustavo.
1-2, Guruzeta.
1-2, Guruzeta. Vale, perfecto, gracias Gustavo.
Venga, gracias a ti, agur.
Venga, vamos con la última por hoy, hola.
Hola, buenas, Alberto.
¿Quién eres?
Endica, de Algorta.
Venga, Endica desde Algorta, ¿con qué resultado, Endica?
0-0.
0-0, venga, pues sin goles. Gracias, Endica.
Vale, a ti, agur.
Agur, a ver, ¿me da tiempo a otra? Venga, ya que está sonando, vamos con la 29 de la porra de hoy, hola.
Opa, Eduardo, Alberto.
¿Quién eres?
Sorión, del equipo.
Venga, Sorión, resultado, tú contigo cierro.
0-1,
Iñaki. 0-1,
Iñaki.
Perfecto, gracias, Sorión. Agur. Venga, más mañana, ¿eh? Mañana más porra, más directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca. Ya sabes, como siempre, desde la 1:05 y ahora en el 91.4. Pásalo, coméntalo, díselo a tus amigos. 91.4. Seguimos, evidentemente, en redes sociales R Marca Bilbao, en la página web www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones móviles, eso todo sigue igual, y en los podcasts de iVoox, Google Podcasts, Spotify, Amazon, Google, de todo, en todas partes. Venga, hasta mañana. Nos vamos. Gracias, agur.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate.
Salud en Radio Marca, hoy jueves 2 de mayo aquí en la Comunidad de Madrid festivo. Decía, Desmán, no sé si en otros sitios también harán festivo, seguro que muchos habrán hecho puente, así que merecido lo tienen seguro. Nosotros aquí estamos para hacer este programa de salud, para atender esas necesidades que así nos hacéis llegar y las cuales voy a aprovechar otra vez, como hago habitualmente, para invitaros a que nos propongáis temas que realmente den respuesta a esas dudas que podáis tener en materia de salud. Nos podéis proponer los temas a través de nuestro correo electrónico cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com, y nos decís, oye, mira, me gustaría que hablaseis de este tema porque tengo estas dudas. Nos podéis enviar incluso las dudas y nosotros preguntarle o trasladarle esas preguntas a nuestros invitados, lo que necesitéis. Bien, vamos a empezar con el programa de hoy. Va a estar con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro TAP, fundadora del proyecto Familiando y autora del libro Descubre tus valores, ese libro que desde hace unos cuantos meses estamos, dicho mal y pronto, destripando poquito a poco. Valores que nos ayudan para la paz y bienestar mental, algo tan importante que también tenemos que cuidar, y es una parcela que aquí semanalmente procuramos cubrir de la mano de Patricia Gutiérrez, como digo, nuestra psicóloga en Cuídate. Esta semana hemos tenido cosas importantes, por ejemplo, y la próxima semana yo creo que hablaremos de este tema. Hemos hablado mucho del consumo de frutas y hortalizas. Ya sabéis que el martes se presentó esa campaña Good Move from Europe, donde, bueno, pues se unieron distintas asociaciones en Europa precisamente para fomentar el consumo de frutas y hortalizas. Nosotros aquí en España, Alimpo, bueno, pues concretamente la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo de España, pues sumó esas fuerzas con esas dos asociaciones europeas de frutas y hortalizas para promover un estilo de vida más activo y saludable. Tuvo lugar una rueda de prensa donde distintos expertos participaron en ella, pues un poquito para hablar de la necesidad de este movimiento, para poner de hecho en movimiento a los jóvenes de 18 a 34 años, que es donde se ha visto que ha bajado, descendido bastante el consumo de frutas y hortalizas, tan necesario dentro de nuestra dieta diaria para que sea sana y equilibrada. Los profesionales que estuvieron en esa presentación de la campaña, en esa rueda de prensa, bueno, pues debatieron y hablaron sobre frenos y palancas para motivar a los jóvenes a cambiar su comportamiento, las formas de reavivar el interés por una dieta equilibrada, el papel de la fruta y la verdura en la práctica deportiva, así como los vínculos entre el sedentarismo, la actividad física durante el sueño, la importancia del sueño, los hábitos alimentarios, en fin, de esto y mucho más se habló en esa rueda de prensa. Nosotros te lo contamos y, como digo, la próxima semana ampliaremos toda esta información, porque frutas y hortalizas, sabemos que la tenemos que consumir, cierto, que tiene que ser diario, también es muy importante. Leticia Garnica nos lo explicó esta semana y volverá a hacerlo si es necesario, porque nosotros ya sabéis que a pesados no nos gana nadie cuando lo que tenemos es una intención tan buena como es estar sanos. Así que, y del limón, todos sabemos sus beneficios, por supuestísimo, aunque hay muchos más que tenemos que descubrir, pero yo siempre digo el pomelo, que es el eterno desconocido. Tenemos que hablar mucho más del pomelo y terminar incluyéndolo también en esa dieta diaria. Bien, vamos a empezar el programa de hoy y vamos a repasar un par de titulares importantes en materia de salud que, como siempre, encontramos esta semana, toda esta información que nos gusta contaros aquí y trasladaros a este programa. Información que podéis ampliar en la sección de salud del mundo.es, sección de bienestar de marca.com y en el portal de información saludable infosalus.com. Y dicen, por ejemplo, que la aspirina no mejora la supervivencia de pacientes con cáncer de mama. El ácido acetil salicílico, aspirina, no disminuye ese riesgo de recurrencia tras el cáncer, según demuestra un ensayo clínico sobre más de 3.000 pacientes que se ha publicado, como siempre, antes de trasladarlo a la población en general, en revistas científica. Se ha llevado a cabo ese ensayo clínico, como digo, con más de 3.000 personas que tuvieron un cáncer de mama. La conclusión principal de esa aconseja tomar aspirina por este motivo. El efecto antiinflamatorio del ácido acetilsalicílico aspirina pues no se traduce en mejores resultados en este tipo de cáncer. Si bien la aspirina se ha asociado a un menor riesgo de cáncer de colon, no había datos fehacientes sobre si tomarla regularmente también tiene una acción protectora en el cáncer de mama. Diversos estudios observacionales publicados han señalado que el uso en bajas dosis del fármaco disminuye ese riesgo de mortalidad entre las supervivientes de cáncer de mama. Entre los mecanismos que explicarían esos efectos anticancerígenos, se ha postulado que se debería a su acción, como decíamos, antiinflamatoria y antiplaquetaria. A raíz de esos datos obtenidos en experimentos de laboratorio y de estudios epidemiológicos que sugieren que esa aspirina puede mejorar los resultados de este tipo de cáncer, se ha llevado a cabo un ensayo clínico, el primero aleatorizado, para determinar pues ese efecto del medicamento en pacientes supervivientes de cáncer de mama. Vamos directamente con las declaraciones de los investigadores, de los autores de la investigación, y han sido muy taxativos en sus conclusiones. No se debe animar a los pacientes con antecedentes de cáncer de mama precoz a que tomen aspirina de forma rutinaria para mejorar los resultados de su cáncer de mama. No obstante, y como decíamos al principio, indican que a pesar de esos hallazgos para el cáncer de mama, el ácido acetilsalicílico puede seguir teniendo un papel importante en la prevención y el tratamiento de otros tipos de cáncer. En concreto, mencionan un ensayo aleatorizado con pacientes que sufrían el síndrome de Lynch, donde se observó pues un beneficio protector de la aspirina a 600 miligramos día, frente al riesgo de cáncer colorrectal. En ensayos aleatorizados de aspirina con seguimiento a largo plazo y periodos de intervención, se ha demostrado un beneficio de la aspirina en la disminución del riesgo.